Bueno, pues bienvenidos al Tribunal de Supergüeyes, episodio 21. Somos
Pedro Ajaz,
Jesús Morales,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy tenemos una invitada muy especial.
Es Rihuerta.
Pedro, preséntanos.
Bueno, pues Esri es una amiga de mucho tiempo. Y bueno, pues aunque no es muy conocedora de los cómics, está aquí para darnos la visión de alguien de fuera, sobre todo por el tema que vamos a tocar.
Hemos visto, porque vemos las estadísticas de la gente que oye, o sea, y tenemos, o sea, he visto que hay gente que nos escucha en España, o sea, en obviamente lo principal es en México, ¿no? Pero sí queremos saber, porque no vemos, nomás vemos que bajan y bajan MP3, pero no nos hablan, vaya. Queremos que nos manden correos, vaya. Mira, con que nos manden un correo que diga, hola, soy de
Finlandia.
Pátzcuaro, Michoacán. Y yo los oigo, ya con eso es suficiente para nosotros. Pero es chido, mira, por ejemplo, la vez pasada en el blog salió un cuate, es la primera vez que los oigo, ¿no? Que está chido, que no sé qué. Está chido cuando sale gente que nos oye así de...
Es en Nayarit, creo él, ¿no?
Entonces participen cuando nos oyen. Vaya, mándennos algo para que sepamos que existen. De hoy queremos hablar, el próximo fin de semana se estrena Tron. Y acabo de ver la película.
Marvel está sacando sus portadas de especiales.
Claro.
Están chidas las portadas.
Las han visto como ayudando a la promoción de la película de Tron.
Sí, hay algunas buenas, otras no me gustaron tanto.
Exacto, sí, hay unas
que están... Hay unas como que son muy obvias o no están bien hechas, pero hay otras que realmente me gustaron, sí.
Están chidas. ¿Pero qué son, solo para cualquier tipo de cómic o es algo... No es ninguna historia especial ni nada?
Una historia... Vaya, no la he leído, pero una historia del hijo... No, en cuanto a esas portadas de Marvel. De el que hizo... A Tron, no Flynn, no el protagonista de la película, sino el cuate, el programador que hizo a Tron.
Ah, ok.
Y de hecho, el juego de video Tron 2.0 está basado en ese mismo güey. El hijo del programador que hizo a Tron. Que ya ves que Tron en la película original realmente no es el protagonista. A pesar de que la película se llama Tron, la película se enfoca sobre el güey este Flynn, que es un hacker que tiene... Pero es que es lo que quería mencionar.
¿Sabes que hay una generación nueva que no conoce ni la película ni el videojuego original? Tendrías que, yo creo, dar como un resumen.
¿De qué época es la...?
¿De qué trata la película?
¿Qué año es Tron? ¿Es por el 80, 82, no?
Sí,
por
ahí. Sí. Es post-Imperio Contraataca.
¿Tratraca?
Post-Imperio Contraataca, Regreso a Jedi. Para que te des idea de...
Por ahí, entre esas dos.
La única película, yo creo, de ciencia ficción en esa época, aparte de esa, fue la del Hoyo Negro. ¿Se acuerdan del Hoyo Negro de Disney?
Sí. De Disney. Esa está chida.
Bueno, las dos están buenas. Para que te ubiques la época, ¿no?
Ahora, He-Man había salido en esa época también.
¿Cuál?
He-Man
es mucho después.
No, mucho después. He-Man es 84, 85. Ahora, el asunto de esta película, Tron, a mí me parece que es de las películas más subestimadas de toda la historia. O sea... Si tú la ves ahorita, la vas a ver con unos ojos totalmente distintos. Es como estar en el pasado y aventarte un viaje al futuro y verla ahorita. Porque
más o menos.
Es una película súper actual ahorita y súper avanzada para su tiempo, vaya. Fíjate, habla de un ciberespacio que en ese momento no existía. Vaya, en ese momento yo me acuerdo cuando yo la vi. Cuando yo la vi, yo el contacto que había tenido con computadoras, ni de chiste tenía una computadora en mi casa. O sea, había usado computadora en la escuela.
¿Pero tú viste la película porque te llamó la atención o porque habías jugado el videojuego?
Yo la vi porque me llevaron a verla. Porque era niño, estaba en primaria y me llevaron a verla. Era la película de niños en ese momento y la fui a ver.
Igual.
O sea, y fue un super boom en su momento, güey. Pero
Es que era la primera película con gráficas en computadora ya dentro de una película.
Sí, gráficas rendereadas.
Rendereadas.
Y no solo eso, fue
todas
hecha...
vectorizadas, pero...
Fue la primera... Por eso es tan chido. Cara. Hasta la fecha no se ha vuelto a usar esa técnica en ninguna otra película.
¿Cómo no?
Se usa todas. Espérate, güey. La película completa fue hecha con rotoscopía. Completa. O sea,
¿rotoscopía?
Es como... Mira, para que te decir... La rotoscopía es cuando agarran la película y dibujan encima de la misma película.
Ahora, trazan nuevamente.
Tú imagínate los 10 minutos que fue en Star Wars. ¿O cuánto fue la pelea entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi? ¿Cuánto duró?
No sé.
Yo creo que de lightsaber son 10 minutos, 15 minutos en total en toda la película. Cuando mucho, güey. Y fueron, vaya, carísimos. Y fue Bueno, imagínate que Tron, la película completa, todos los efectos la filmaron en blanco y negro. Todo lo demás es rotoscopía. Todo.
Okay, solo está hecho el render de las imágenes y sobre de esa volvieron a pintarle las luces.
Y aparte de eso, es la primera película que se usaron gráficas por computadora. Uh-huh. Gráficas rendereadas, en donde eran gráficas de vectores realmente. Los tanques, los transportes, esos que son
ahorita como también una grapa. Son de vectores, pero ya es otro nivel de vectores.
Sí, ya es
antes,
otro
es,
nivel
esos total. Punto que tenía como, no sé, no pasaban de los cientos. 100 y tantos cuadros o polígonos. Y ahorita se usan millones en cualquier.
Sin embargo, en su momento, yo me acuerdo modelo. Que fue una cosa súper espectacular. Yo me acuerdo que el día que la iban primero. A pasar en la tele, yo estuve puestísimo porque quería ver esas escenas otra vez. Me impresionó muchísimo cómo
se los veía. Tanques y las cosas voladoras raras ahí.
No, y no solo eso, los personajes, los programas. Ahora, no solo la cosa visual, el concepto de la película, que es un ciberespacio en un momento en que no existía el internet.
Ey.
Había computadoras, pero la interconectividad era súper limitada, güey, o sea.
No, pero no había internet, no había.
Te digo, o sea, te aseguro que el Pentágono tenía interconectividad entre sus computadoras.
Bueno, dentro de tal vez.
Pero realmente era una cosa súper, súper, súper naciente apenas, ¿no?
Y se conectaban por teléfono. Sí,
todo mundo, yo creo, se conectaba por líneas telefónicas, si es que se conectaban. Pero ahora, una persona normal, yo creo que ni siquiera en esa época sabía exactamente para qué usar una computadora.
De hecho, ni que era un programa, ni qué
carajo. Vaya, yo desgasté muchas horas de mi vida aprendiendo el BASIC en la primaria, güey.
Sistema MS-DOS.
Y el logo, ¿te acuerdas del logo?
Logo
y era para dibujar, mira, pero le ponías al norte 5, al norte, y así dibujabas, ¿te acuerdas?
Ni el Mario Paint,
no más. Sí. No. Eso ya es. Eso ya es tecnología extraterrestre. Pero entonces, o sea, lo increíble es eso, que en esa época todos los conceptos que se presentan en la película, fíjate, hasta ves el por qué es una super, la clásica historia de la corporación malévola. Y lo que quiere hacer Flynn es meterse a la corporación porque le robaron su videojuego. Y cuando se ve el videojuego, es un videojuego súper teto, güey, así.
Eran de Atari o algo así, una cosa.
Y el Flynn, el protagonista, tiene su arcade. O bola pixeles. De juegos así, bien chida el arcade. Todo super 80, se ve así, o sea.
Los arcades, la ya bola, desaparecieron.
Los peinados, todo. Y el cuate vive arriba. Y lo van a ver porque es un super hacker el cuate, ¿no? Y lo van a ver porque quieren que les ayude a meterse. Y pues todo se basa en un rayo que digitaliza las cosas y las mete al mundo de las computadoras. Entonces la computadora malévola, cuando Flynn está tratando de hackear la computadora, le voltea el rayo, le dispara a Flynn y lo mete al mundo de la computadora. Y ahí ve todos los programas, ¿no?
Lo pixeliza y lo escanea.
No, pues no lo.
Sí, pues lo hace cuadrito.
O sea, literalmente lo mete a la computadora porque desaparece del mundo real. No es como realidad virtual, o sea, no es como Matrix en donde te conectas, no, aquí, o sea, literalmente lo deshace y lo mete al mundo de las computadoras.
Super tecnología ochentera, ¿eh?
Pero vaya, a mí me parece una película súper, súper, súper subestimada.
No, y no hemos hablado del videojuego, era muy padre.
Era muy difícil, güey.
Estaba para,
o sea, era para darte de topes.
Lo tenían en maquinita, en las tiendas. Y tenía como una perillita. Ajá. Tenía su control y sus botones. Por ejemplo, los que tengan celular ahora, que viene el juego ese de la viborita, que se supone que el cuerpo va creciendo.
Esas son las motos de Tron.
Esas son las motos de Tron, de ahí se lo fusilaron.
Ajá.
Y el chiste era eso, que dejaba como una estela y no tenía que chocar una moto con otra. Ajá. Uh-huh. Y eso lo ponen en la película, muy muy chido. Luego había como unas arañitas, ¿no? Que eran esas cosas que se
movían.
Eran unos tanques.
El otro era como que venían cayendo varias arañitas y tenías que seguirle disparando así.
Ah, en el juego.
En el juego.
En el juego era como una cosa arriba, era una pared arriba de ladrillos de colores.
Eso también.
Y iba subiendo Tron y tenías que disparar
para poder pasar.
Pero los ladrillos estaban girando, entonces tenías que ir disparando para pasar, pero estaba muy difícil.
Esa parte eran como varios juegos.
Y el otro era el juego del disco.
Las arañitas y el del disco. Pero el disco era aparte, o sea, no era el mismo que estaba ahí, creo.
Ah, no era parte de ese, porque el juego de Tron del arcade era como varios juegos en uno, pero todos dificilísimos.
Pero aparte, ¿sabes qué me? Uno del puro, que era solamente el puro frisbee.
El puro frisbee.
¿Sabes qué me repateaba? Pues yo estaba muy chavito, ¿no? Cuando estaba ese juego. Y siempre estaban los gañanes así grandes. Te lo paso, chavo, te lo paso. Sí, déjame jugar, o sea, no manches. Yo te lo paso, que no es que ellos se empujaban.
No tenían lana, güey.
Oye, pero. Uy, que dejen aprender ahí.
Eso degeneró en que te madreaban en Street Fighter, ¿no?
Bueno, se
te madreo, chavo, te madreo. Pues, y fíjate, el pobre Miguel queriendo aprender el abuje, ¿no? Y no le salía.
No, nunca jugué Street Fighter. No me llamaba la atención el juego así de peleas.
Es que es muy pacífico este güey.
Yo jugaba Tomb Raider.
También.
Ya en nuestro tan anunciado programa de videojuegos que algún día haremos.
Sí, un día ya lo haremos. Próximamente.
Oye, no, pero entonces ahorita la película actual, a mí me da mucha curiosidad saber cómo van a actualizar todo eso al mundo actual. Sí. Porque cómo ha cambiado el ciberespacio. En ese momento eran solo los programas los que estaban adentro de la computadora, ¿no? Imagínate ahorita. Y además, me gusta mucho que están conectando la historia con Flynn, con el protagonista de la historia original.
Sí, 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 que era.
Se hizo, al parecer lo que he leído es que se hizo CEO de la megacompañía esta.
Pero anda desaparecido, ¿no?
Y lo que muestran en el 4 años después desapareció.
Okay.
Y al parecer desapareció porque lo secuestraron los del ciberespacio o algo así. Ahí no sé, aparece. pero a mí me da muchísima curiosidad ver cómo van a modernizar ese. Porque la verdad es que lo ves, vaya, aún ahorita se ve padre, pero no lo. En la película vieja, pero no te lo crees.
O sea, ya no, en ese momento tal vez, pero.
Se ve súper funky, no. Parece que simplemente están en una disco los güeyes.
Más o menos,
sí. En una disco con luz ultravioleta.
Todo el soundtrack lo va a hacer Daft Punk.
Ajá.
Entonces ya, más o menos.
Pero vaya, se me hace que es una película. No, hombre, súper. Súper subestimada. ¿Tú qué opinas, Pedro? A ver.
Pues la verdad creo que...
Andas de un participativo.
Creo que sí está subestimada. Más bien me estaba acordando cuando los escuchaba ustedes porque yo no recuerdo muy claramente la película. Sí recuerdo que la parte visual me gustó mucho.
Pues vela, la tienes
tal
que
vez,
ver.
Sí, tal vez estaba muy pequeño y no...
Sí.
No... ahora sí que todos esos detalles no los capté. No fui un fan de la película, tampoco... La villa más adulto. Entonces, bueno, sí quiero verla. Más que escuchando esos comentarios, me recordó un poco, igual, creo que es mi especialidad aquí, algo que no, tal vez no tiene mucho que ver, otra película de ciencia ficción también de los 80s que de alguna manera tiene que ver con cómic, que es Blade Runner, la cual...
Ay, no, pero no me ha
hecho nada. No. No, bueno, pero también es de ciencia ficción.
Sí, no.
Ahora, pero no, a mí lo que me recuerda es que...
Son...
Sí, no, pero, o sea, pero bueno...
Blade Runner, además, es la película más seria del mundo.
Sí, sí, claro. Pero bueno, a lo que voy es a que igual comencé a ver la de Blade Runner y muchas de las cosas de tecnología que ponían ahí que eran como que ya actualmente ya son de lo más normales, ¿no? Ya
sí,
son muy...
Eso sí.
Entonces, bueno... Eso es lo que...
Pues los Replicants, por ejemplo, cosas. Miguel Ángel es un Replicant y lo tenemos
ya. A mí me aburrió, a mí sí me aburrió.
Oye, pero espérame, Miguel Ángel no sabe.
No, bueno, yo lo decía
por... Pero por la vamos memoria. A ponerle su origami enfrente para que se pone a llorar Miguel Ángel.
Me lo hacía mi mamá.
Empieza a ver unicornios. No, que ya saqué lo freak.
Bastante.
¿Tú qué opinas?
Sí,
Eckhart era Replicant o no era Replicant.
Sí, era réplica.
Ya dijo Ridley Scott que sí era.
¿Sí?
Ah, sí. No, de hecho, el último comentario oficial de Ridley Scott es: no importa mucho.
No, pero lo dijo, no lo puede negar. Dijo que era réplica.
Ah, bueno.
Ahí está.
Bueno, pues hoy nos vamos a poner así bien 14 de febrero, a pesar de que es diciembre.
Navidad. Sí.
Vamos a hablar de los intereses amorosos de los superhéroes.
Uy, yo tengo que sacar esto porque traigo mi acordeón.
¿Quién quiere empezar? Vamos a ir un güey a la vez.
Anda pues.
Ah, pero espérate, vamos a ir un personaje. Uh-huh. Y al final de cada personaje que cuentes como su historia de con qué chavas has estado y todo eso. Vamos a hacerle preguntas a Erri, porque Erri exactamente no sabe por qué está aquí. El chiste es que, según yo, en los cómics los escritores de repente nada más como que juntan al personaje masculino con la chava. Y realmente no se ponen a pensar si es una pareja que de verdad funcionaría. Entonces estás aquí para sacarnos de esas dudas de que si el superhéroe en cuestión existiera.
Como Beto y Enrique.
Realmente.
Beto y Enrique, yo nunca pensé que hicieran buena.
Realmente andarían. Por eso estás aquí, para que nos aclares ese tipo de dudas.
Okay.
Pedro, empieza tú.
Bueno, voy a comenzar justamente con a lo mejor un personaje del cual no estoy muy actualizado, pero que, como platicaba con Mario, sí da para una situación muy interesante, que es Spawn.
Spawn.
Y bueno, pues es justamente el caso de una persona que después de 5 años de muerto hace un trato con el diablo porque ama a su esposa, ama a la familia que formó con su hija. Y bueno, pues aunque es un hombre violento, regresa y para darse cuenta que su esposa está casada con su mejor amigo. Y que bueno, pues no tenía una hija. Ellos nunca pudieron tener hijos. ¿Ah, y no? El shock es que ella ahora sí tiene una
bebita. Pero la hija es negrita.
Se llama Sian, no creo.
No es de Al Simmons. O sea, ese fue el shock. Yo nunca pude tener con una hija. Nunca pudimos tener hijos. Lo intentamos, no se pudo. Y ahora me doy cuenta que el que tenía la culpa era yo.
Ah, ok.
Entonces, bueno.
Ah, yo pensé que era de Al Simmons.
No. Porque la niña tiene como 3 años cuando él llega. Y él tiene 5 de muerto, entonces...
No, y lo más interesante es que para él pasó 0 tiempo.
Exactamente.
Eso es lo interesante, que para él hizo el pacto y él iba a regresar inmediatamente, según él. Y para él no pasó nada de tiempo, simplemente al regresar se da cuenta que pasaron 5 años y para él fue 1 minuto, ¿no?
Sí, y bueno, pues no nada más cuando intenta transformarse en un ser humano, porque se ve... como una especie de
zombie.
Ser extraño.
A ver, platícanos, para quien no conoce a Spawn, ¿qué le pasó a Spawn?
Es un Spawn, exactamente. Es un
ejemplo. Bueno, platícanos. A eso voy. Él era un soldado, muere en batalla, traicionado además por la misma gente del ejército de los Estados Unidos, porque estaba en la CIA. Y bueno, pues cuando regresa, él siente que es un ser... Bueno, lo vemos como un ser extraño, raro, con capa, es más, se quita su máscara que la tiene y está completamente, una cara completamente destrozada. Y cuando intenta transformarse en un ser humano, pues se transforma en alguien blanco, rubio, de ojos verdes.
¿Cómo?
Sí. Bueno, poco tiempo después, se da cuenta que lo que él tiene no es cuerpo, es una especie como que de...
simbionte.
Plasma.
Venom.
Una especie de plasma satánica. Es como un Venom satánico. Y bueno, pues se da cuenta de eso porque su cuerpo ya está todo podrido en su tumba, ¿no? Entonces, bueno,
pues ya.
Esa es
básicamente la explicación.
Esa es la premisa. Y bueno, pues sí, la verdad es una... Creo que es uno de las situaciones románticas más complejas en toda la historia de los cómics.
Así es.
No es muy romántica ya al final, pues. Es puro sufrimiento de él, ¿no?
O sea, siendo Spawn, ya el único interés romántico que tuvo entonces fue con Ángela. Con Ángela anduvo en la miniserie que escribió Neil Gaiman para Spawn, que luego se peleó los derechos con McFarlane.
Oye, está muy chido ese trade, lo publicó Viz.
Lo publicó Viz, y ahí viene que como después de la mitad de la historia, que es que se andaban peleando mucho y discutían, y acaban besándose en las cavernas del infierno, una cosa así.
Sí, es muy bueno.
Hasta donde yo sé es como el único romance, ¿no?
Que y sí, se supone que Ángela era una cazadora de demonios que ha estado viviendo durante miles de años, no cientos, miles de años, ¿no? La mejor cazadora de demonios. Entonces, bueno, pues sí.
Le ponen un 4 y se da cuenta de que la quieren traicionar en el cielo y por eso ayuda a Spawn en un juicio, una cosa así.
Bueno, caso B. Chucho.
No, pero hay que preguntarle a Esri.
Pregunta para Esri. ¿Qué pregunta es para Esri sobre Spawn?
Esri, ¿andarías con un engendro del demonio?
era la obvia.
¿Se puede transformar en un rubio, en un tipo güerito de ojos claros?
No son mi debilidad.
Ok.
Oiga, nomás por curiosidad, acordándome de Spawn, ¿alguna vez llegó a ceros el contador que había?
Claro.
¿Qué pasó cuando llegó a
ser? Eso sí, no lo sé. ¿Por qué crees que le saqué al
personaje? Nadie aguantó seguirlo leyendo hasta que llegó a ser el contador ese.
No, la verdad es que creo que no,
¿No salían con una jalada como en Lost? Ah, sí, los números y luego, ¿eh? ¿Y es qué o qué o para qué?
Pues sí, porque, o sea, cada vez que usaba sus poderes bajaba el numerito, ¿no?
Sí, claro.
Así.
¿Qué onda cuando se acabaron? Yo nada más que ya no lo seguí leyendo, desgraciadamente. Creo que llega al número 20.
¿Cuánto le
ya
quedaban? ¿20? Tenía muchos.
Sí, o sea, era un número. Poco a poco te dabas cuenta de que ese número que salía era...
Mira, es más, creo que es en el número 50 donde...
Plano, pues definitivamente no llegué.
El siguiente caso que tenemos es superhéroe arácnido. Peter Parker, el asombroso hombre araña. Pues mira,
espectacular Obra Araña.
Espectacular es ahora, pero siempre fue el asombroso.
¿Es posible que él sea el que ha tenido más chavas? Puede, ¿eh?
Puede, no, se me hace que es uno de los que traes ahí también, lo que vas a mencionar al rato. Bueno. Es de los que más, por tiempo, nada más por tiempo.
Yo no estoy en los cómics.
Sí tiene bastantes. Bueno, pues Peter Parker es un típico adolescente, chavito, bastante nerd, más científico. Sus poderes pues dan por una araña radioactiva que lo muerde y se transforma en el hombre araña y empieza a...
¿Cómo? Hacer. ¿Cuándo fue eso?
Eso fue por ahí de los 60s, creo. Bueno, pero como es pues adolescente, desde entonces tenía algunos chavas que le gustaban ahí. Liz Allen era una, que luego acaba con su amigo Harry. Ya después, cuando se gradúa, bueno, es como es nerd, casi no le hacen caso a las chavas, hasta ya que empieza a estar en la universidad y estudiar y a trabajar en el periódico
se
El Clarín.
Trabado por tanto columpiarse.
Bueno, pues ahí tuvo varias intereses románticos. En El Clarín estaba la chava esta Betty Brandt, que también le tiraba el cancro, que salió una o dos veces.
Que se tronó el ejote de
No,
Betty,
pero bueno.
Sí, fueron novios un muy breve tiempo.
Un breve tiempo, sí, exactamente, un ratito.
Noviecitas, fue la primera novia oficial.
Eso fue. Más curiosa seguir a la siguiente, que ya es en la universidad, cuando conoce a Gwen Stacy.
Creo que lo que le llama más la atención, le atrae más a Gwen, es que Peter es como que uno de los más maduros entre todo el grupo, de los recuerdos que tengo, aunque sí hay una situación muy interesante por ahí, porque de hecho Gwen Stacy se va a Londres, creo, por una época, ya está, Peter la va siguiendo, porque muere su papá, el Capitán Stacy.
Ah, sí, cierto.
Y el Hombre Araña está involucrado en todo esto, entonces Gwen odia al Hombre Araña, pero está enamorada de Peter.
De Peter,
¿no?
Sí,
un poquito al revés, que Flash Thompson sí le da un dinamismo muy curioso a la historia. Y bueno, pues al final, poco cuando Peter está indeciso entre decirle o no que es Hombre Araña, cuando está la situación muy... No, la situación está tensa, punto, ¿no? Simplemente, pues es cuando ella muere.
Norman Osborn, que es el papá de Harry, amigo de Peter, sí. Ahí en esa temporada, en esos cuentos, es cuando se da cuenta de que él es el Hombre Araña y entonces pues lo quiere matar y lo ataca a través de ella, de Gwen Stacy. Se la rapta y se enfrentan los dos en el puente. Ella está supuestamente desmayada, pero cuando están peleando y la va a rescatar, el duende la tira del puente y al tratar de levantarla, de cacharla con la telaraña, ya cuando la logra recuperar, ya parece que está, pues, que ya está sin vida.
Con eso en,
exactamente.
Yo no sé hasta qué punto ese tipo, esa muerte fue planeada así, porque, o sea, se ha hablado en otras historias posteriores, por ejemplo, que avientan, vaya, ha pasado hasta con Mary Jane, que la avientan y entonces él hasta piensa, no, ahora sí tengo que columpiarme por ella para echarla por abajo, ¿no?
Se lanza para agarrarlos, pero y luego no sé si se tira la telaraña.
Porque en ese momento sí me acuerdo que cuando se muere Gwen, en el momento se ve le ponen el ruidito, el snap.
De que se le truena el
cuello. Entonces no sé si ellos lo planearon así, o sea, como para que... Pero no se ha explotado mucho realmente eso de que el Hombre Araña se sienta muy culpable por no haber...
Sí, el tío Ben.
Varias historias.
Sí, de hecho, pura
culpabilidad. Creo que la de Spider-Man Blue, en eso se enfocan, en la culpa.
En la culpa porque, bueno,
por no salvarla correctamente, ¿no?
Sí, en realidad el que le rompe el cuello sin querer es el Hombre Araña al intentar rescatarla, entonces...
Se supone, aunque dicen que también ya la había matado el duende y estaba sin vida cuando se cayó, entonces...
Y que nada más se oyó el...
Simplemente se oyó el snap, pero ya no estaba viva.
Creo que eso lo dicen en el... si ven las características especiales del DVD de Spider-Man, de la primera... Por ahí alguien lo platica, no me acuerdo quién.
En algún lado sí lo vi, creo que sí fue por ahí. O algún otro comentario que va a haber dicho Stan Lee o algo así. Pero bueno, después de Gwen Stacy... vuelve a salir ya con Mary Jane, que ya había salido antes con ella, pero nada más una o dos veces. Y ya se hacen mucho más amigos, pero más como amigos, más como confidente que como otra cosa.
¿Ya Mary Jane ya se había hecho supermodelo?
Parece que sí. No. Parece que ya, pero ahí ella ya se...
No, para nada.
¿Todavía no?
Para nada.
Que era modelo y actriz.
O sea, era actriz,
andaba
era actriz
aspirando,
primero,
pero
aspiraba.
Pero todavía
nada.
Bueno, y era actriz Nobel, estaba como intentando hacerla como actriz.
Por ejemplo, cuando está todo lo de la amnesia de Norman Osborn.
Pero ya estaba muerto.
En el número precisamente entonces, ¿no?, de las drogas de Harry Osborn, van a ver una obra de Mary Jane.
Ah, ok.
sea, ya andaba haciendo así cosas de actriz, pero para nada famosa, ni mucho menos.
Exactamente.
Pero para ese entonces ya estaba muerto Osborn también, ¿no? Norman Osborn, creo.
¿Cuándo?
Ya después lo de Gwen Stacy, creo que
ah, no, pues Norman Osborn se murió en el siguiente número de que se murió.
Precisamente, se le ya después, sí. Digo, después de eso, pues bueno, sí, sigue sí. Saliendo con Mary Jane, pero pues nada más así de repente. De repente por ahí conoce a otra chava que se llama Debra Whitman, muy...
X
pasó, se entró, hasta sospechaba ella también de que podría ser el Hombre Araña, pero sale con que no, se la quita encima y ya. Ahí queda, también la deja.
Realmente las importantes son Mary Jane y Gwen Stacy, ¿o tú qué
opinas? Ah, no, también Felicia Hardy.
Felicia Hardy. Ay, Felicia, esa
Felicia Hardy, sí, la gata negra. Y que ahí pues fue la única, la primera que conocía su identidad también y
con la
pues,
que tuvo relaciones.
Con la que podía salir más.
Y pero el problema con la gata negra que el que le gustaba era el Hombre Araña.
Exacto,
no
era al revés. Parker. Era al revés. Que bueno, Stacy era todo lo opuesto.
Peter le daba hueva.
Si hubiera sido Peter Parker, ¿estás de acuerdo que te dejas la máscara? Pues sí. El
Hombre Araña. Yo no hubiera tenido ningún problema realmente.
Bueno, pues salían, andaban ahí, pero pues no llegó.
¿Qué tal cuando andaba la Felicia con el Flash Thompson? Según esto, nada más para...
Ah, sí, sí.
Para darle picones. Bueno, sí.
Pero ya eso es ya cuando estaba él con Mary Jane, ya se había
cuando
casado,
era
¿no?
En el que dibujaba.
También sí. Unas de Larsen, varias de Larsen.
Sí.
Ya para ese entonces ya se había casado con Mary Jane, después de salir con Felicia Hardy por un buen rato, que también estuvo en el hospital por problemas y demás, ya hasta después ya...
¿Cómo? Ahora, ¿Peter usaba el traje negro porque le gustaba a él o porque le gustaba a Felicia? Y entonces
es lo que decíamos el otro día, que se quedó con el traje negro porque en el momento en el que pasó lo del simbionte...
¿Qué fue lo que pasó?
Se desmayó. Pues Felicia le gustaba el Hombre Araña con traje negro, entonces... Sí, yo el traje negro, vaya. Aunque sea de tela, pero... Que siga.
Anda, pues.
Entonces, ¿tú cómo ves un güey así como el Hombre Araña?
¿Tiene
¿Te parece lógica la relación?
De todos los superhéroes es el que tiene sentido del humor, o sea, te va a estar haciendo reír a cada rato.
Trabaja como fotógrafo.
De todos los superhéroes, estaría con él. ¿Con él o con Bruce Wayne?
Oye, aunque...
Ahorita llegamos a Bruce Wayne. Ahorita que te platiquemos la personalidad de Bruce Wayne.
Aunque llore a moco tendido, como en la película.
Yo lo apapacho.
Tienes que tener en cuenta que no lo ibas a ver seguido. Oye. O sea, de repente se iba a ir.
Bueno, pero al menos es mejor que Bruce Banner, ¿no?
Ahorita vamos a platicar de él también.
Bueno, ahora, otra pregunta. Si pasara un poco como Gwen Stacy, el Peter Parker nunca se atrevió a decirle, pero... Resulta que la persona que amas, en que más confías, es el que también crees profundo, que es el responsable de la muerte de tu papá.
Mientras no sepa, pues...
Bueno, pero si sabes, dices, bueno, resulta
que... Obviamente yo digo que no. Yo digo que no estaría. No estaría con él.
O sea, lo hubieran mandado a volar luego, de todas maneras. Pero no era directamente responsable, o sea, no lo mató. O sea, lo que pasa es que mientras estaba peleando con el doctor Pulpo, el doctor Pulpo dio un brazazo y se cayó una chimenea, pero sí, tampoco es que
lo achacaban a él, pues, pero no.
Más bien, Gwen Stacy, la gente y Gwen Stacy se lo
achacaban. Lo llevaba al hospital y eso, pero.
Además, el no fue realmente que le cayó la chimenea al
capitán Stacy, ¿no?
fue que quiso quitar a un niño de que caía la chimenea y le cayó encima a él.
Entonces murió como héroe. ¿Cuál es el problema de Gwen Stacy? Bueno, te murió.
Ahora tendrías que estar como en la perspectiva de si fueras quién, o sea, si hubiera sido, por ejemplo, Mary Jane, por ahí va a estar la gata negra y por ahí estuvo también Gwen Stacy cuando vivía atrás de Peter. O sea, ibas a tener competencia. Si estarías
pero una está muerta, estamos de acuerdo.
Pero la es la gata negra. Descríbele cómo es la gata negra.
Pues la gata negra es una ladrona.
Ajá.
No,
físicamente.
¿Cómo es?
Bueno,
¿cómo es? Dice Pedro, ahí es muy simpática.
O sea. Sí, la verdad. Es de pelo blanco, atlética, muy guapa, muy hábil y se puede trepar en cualquier lado.
¿Qué ropita trae?
Bueno, eso ya es el traje así.
Bueno, pues es un traje muy pegado. Siempre he tenido un traje muy pegado. Pues si acaso con unos.
¿Cómo de cuero negro, ¿no?
De cuero negro. Si acaso con algunas, como que hilachos.
Tiene de los trajes más sexys del cómic.
Pues igual, ¿no? O sea, si es Mary Jane, es actriz, pues igual y me disfrazo.
También la otra es una supermodelo. O sea,
siendo tú Mary Jane para poder competir con la gata.
Claro, ¿qué quieres? Una fantasía, pues. Ah.
¡Órale! Yo. Esa no, respuesta va a hacer que dejen muchos comentarios los podescuchas.
Al rato ahí va a estar con sus chonguitos. ¿Sí?
Van a pedir el teléfono de
Bueno, caso C, Miguel Ángel.
El caso C es otro. Fundamentalmente complicado. Porque
es complicado.
Podríamos hablar del Superman actual, el personaje, pero si nos pasamos como a ver pues antes de la precrisis, si vemos en la televisión, si vemos en películas, Smallville. un mismo personaje pues sale de distintas formas en el cómic, ¿no? Bueno, de las cosas curiosas que hay es que la mayoría de las novias de Superman, su nombre empieza con N, con L, y también se apellida con L. Bueno, estuvo la clásica, Lana Lang, pues todos la conocen, era su novia desde que eran niños. No me acuerdo, no sé si en la precrisis sí fue así, pero en la postcrisis se conocieron en el kinder, y desde que Lana Lang vio a Clark, lo agarró, se lo jaló, lo besó y era su novia. Y él no supo de otra novia hasta que pues, se fue de Smallville.
Igualito me pasó a mí, igualito.
Después de que se fue de Smallville, anduvo un rato como vagando por el mundo. Bueno, vagando por el mundo.
Espérate, pero si todavía no se ha ido de Smallville, apenas se va a ir ahorita en esta temporada.
No, ya se
la última temporada.
Va y viene a cada rato.
Les digo, precisamente es uno de los personajes que hay que checar como varias versiones. Facetas, ¿sí? Si nos vamos a la Lana Lang que salió con Christopher Reeve, pues es la misma actriz que ahorita la está haciendo de mamá de Clark.
Mamá de Clark, en Smallville. Sí, en la nefasta película Superman 3 con Richard Pryor, cómo no.
Tiene sus cosillas ahí, bueno, pero sí es nefasto. Varias, pero ahí el papel era que pues Clark Kent regresaba como a Smallville porque había una fiesta de ex compañeros.
Y la escena de Superman, de Clark Kent bailando, es vaya, excelente. Uno de los mejores momentos cinematográficos que he visto historia.
Baila agitadamente moviendo su dedo hacia arriba, hacia abajo, cuando todos están calmaditos y ella lo agarra. Y... Sí. No, bueno, le gana la escena de Peter Parker bailando en la Spider-Man 3. Sí.
Bueno,
es realmente más nefasto.
La llorada moco tendido cuando lo está cortando Mary Jane, ¿no?
Tenemos a la Lana Lang que salía en la serie de Smallville. Esta chavita, ¿cómo se llama?
Kirsten.
Qué bonita es ella.
Chun-Li.
Y también fue en alguna película Blancanieves, ¿no?
Ah, sí. Oye, la verdad, a mí como que me gustaba más Chloe. No sé por qué, como que más tipo acá de, no sé.
A mí me gusta más Lois Lane ahí.
También.
Y aparte tuve el chance de verla en vivo. Es otra cosa muy buena.
Ya cuando salió Luis Aleño ya no veía Smallville. O sea que yo nada más me quedé con Chloe y con Lana.
Bueno, el caso es que después en los cómics, después de que estuvo con Lana Lang, un día llegó con Lana y le dijo: ¿sabes qué, Lana? Te voy a contar un secreto.
Yo creí que llegó, dijo, ahora sí traigo Lana, ¿a dónde nos vamos a ir?
Me voy de Smallville. Entonces como que lo han manejado en varios cómics, que al día siguiente pues ya partía a conocer el mundo, a irse por otros países a ver qué encontraba, porque no tenía como definido qué iba a hacer. Uh-huh. Y lo que pasa es que le cuenta a Lana Lang que tiene poderes. Y entonces esa escena es muy recurrente en varios cómics, la han puesto de que agarran a Lana Lang de las manos y la lleva volando por arriba de todo Smallville. Y pues es la forma en que le cuenta su secreto. Entonces en muchas miniseries y cada vez que se cuenta el origen de Clark Kent durante Smallville, ponen esa escena.
Y en todas las películas también se lleva a volar.
Pues ahí es cuando ya le dice a Lana que tiene superpoderes y que quiere saber cómo puede ayudar al mundo con esos superpoderes.
Sin embargo, realmente primero fue Luisa Lane que Lana Lang. O sea, Lana Lang surgió ya en los 70s, 60s. Y Luisa Lane fue desde que Superman inició en los 30s, ¿no?
Ah, ok. No se había revelado su pasado todavía.
Exacto. Sí, porque es lo que te digo, que es complicado decirlo de las relaciones de Superman, porque en la precrisis pasa eso, que primero salió Lois Lane y ya en los universos alternos fue donde metieron a Lana Lang. Y ya luego las juntaron. Fue un despapalle. Hasta que llegó la postcrisis y ya las pusieron todas juntas. Sí, sí, y es como rollo. La versión oficial. Todavía. Ya después de que se va de Smallville, porque creo que se va al día siguiente de que le dice ese secreto a Lana, y todavía le da el chance como de que lo acompañe. Llegan al tren, a la estación de trenes, y Lana se queda en Smallville, no se quiere ir con Clark. Entonces Clark viaja por el mundo, y en uno de esos viajes conoce a la siguiente novia. Esa novia se llama Lori Lemaris. Lori Lemaris es una sirena que vive, que es como del reino de Aquaman.
Atlanteana.
Ajá, es atlanteana.
Hasta allá se fue.
Entren, no sé, andar con una chava que no tenga piernas.
No, Olvídate así de las piernas.
Va a sonar un poco feo, pero no sé. Yo si fuera Superman así.
Olvídate de las piernas, digamos.
Bueno. No, de
digamos la, de que la cintura las escamitas para le llegan hasta la cintura, ¿no?
Por eso.
Ok, y entonces le falta una parte esencial, ¿no? Digo, es mi punto de vista.
¿Quién sabe? Bueno, como él es Superman, las escamas. Bueno, no creo que le rozaran mucho.
Ok, ya lo que sigue, mire.
Entonces no prosperó la relación, por lo que veo.
El caso que tuvo, sí, o sea. El caso que tuvo como una affair. Ah, porque aparte él la conoce, o sea, él viajó por todo el mundo. Miento, él viajó por todo el mundo y cuando conoce a Lori Lemaris es cuando Clark regresa a estudiar a Metrópolis, la universidad, según la cronología actual. Y en la universidad un día estaba Clark como en los jardines y de repente como en una parte alta baja hecha la mocha en una silla de ruedas una muchacha y él ya la detiene y ya la salva. Y luego resultó que era Lori Lemaris, que se ponía ahí como una mantita encima para que nadie viera su cola de pescado. Y no tuvo sirenitos con Superman.
Tuvimos un sirenito.
Pero
¿esto en qué era fue?
¿En la actual?
Ah, sí.
O sea, ¿en la fue la actual? Eso lo platican más a ver. Wey. Lo platican en un crossover que hubo de Superman Aquaman como por el 90, 89 por ahí.
No, también hay un número especial de John Byrne por ahí donde es de, como que eso en realidad pasó como pre-crisis, y yo recuerdo un número de John Byrne en el cual se trata solo de cómo fue ahora la historia de Lori Lemaris. Entonces, bueno, durante crisis, quién sabe por qué, Lori Lemaris muere. Entonces,
pues, o sea, esto fue antes de la crisis, entonces.
Antes de la crisis, y con la crisis le adaptaron algunos detalles.
Por eso digo que es muy complicado decirlo de las novias de Superman, porque antes tenían una historia y ahora tienen otra.
Bueno, es que ha pasado que después de la crisis muchas historias que fueron de antes de crisis las adaptan a post, en la continuidad post crisis, sí, las adaptan.
Sí, no, yo no la leí antes de crisis, pero bueno, pues era una historia que ya te hacía un poquito de ruido.
Sin embargo, por ejemplo, hablando de crisis, Superman de Tierra 2 es el único que sobrevivió a la crisis. Uh-huh. Con Luisa Lane. Ajá. Entonces, con la Luisa Lane de Tierra 2 todo sucede porque convence el Superboy Prime, convence a Superman de Tierra 2 de traer su Tierra de regreso, su Tierra 2 de regreso, porque Luisa Lane se está muriendo. Uh-huh. Y entonces prácticamente Superman se convierte en villano por salvar a Luisa Lane. Sí. Prácticamente se convierte en el villano.
En un plan muy pesado.
Sí, o sea, de plano se convierte en querer borrar la realidad actual.
Esa historia está padre y aparte es reciente. O sea que todavía por ahí es fácil encontrarla. Ajá. Uh-huh.
El 2007, 2006.
¿Eso es Final, no?
Final Crisis.
No.
Final Crisis.
No, no. Cuando empezó 52.
Final Crisis es la de Morrison y fue el desastre, ¿cierto?
Sí, ese es un desastre.
Bueno, el caso es que anduvo con esta sirena, se dejaron de ver y luego, no sé por qué, no me acuerdo bien, Lori Lemaris fingió su muerte y un día que Superman quiso buscarla, Aquaman le dijo, no, ¿sabes qué? Está muerta, pero no estaba muerta.
Andaba de parranda.
Y la onda es que creo que Lori Lemaris se enteró que empezó a andar con Lois Lane, o se había casado con Lois Lane y ya no se quiso como meter en la relación y prefirió que...
Qué prudente.
Que supiera que estaba muerta. Qué bueno. Una onda así. Según el wiki Superman, información de Superman que encontré, hablan de una tal Layla Lerrol. Le pone como una affair de Superman en Krypton. No sé por qué en Krypton, no me acuerdo de esta historia. A lo mejor es pre-crisis. Pero en fin. Luego...
Las importantes, Miguel.
Sí, sí. Ah, bueno, el caso es que termina la carrera de periodismo Clark en la Universidad de Metrópolis. Se va al planeta para buscar trabajo y allí ve a Lois Lane. Se le empieza a coquetear porque le gustó. Pero no anda primero con Lois Lane, primero anda con Cathy Grant. Cathy Grant era la reportera de espectáculos. Y según en los cómics era pues, una vieja bien piruja. Andaba con todo el mundo.
Lo sigue siendo.
En la serie está de Lois y Clark. También como que andaba dándole picones ahí a Lois Lane a cada rato, como que se le quería montar y se le quería encuerar.
Eso lo supiste porque fuiste el único güey, aparte de otro, por allá por Monterrey que vio esa serie, ¿no?
Ah, era buena esa serie. A mí se me gustaba. Estaba, por ejemplo, estaba más entendible que Smallville. Pues Smallville en la cuarta
temporada la perdimos. Es una jaladísima, pero pues ahí sigue.
Y tiene muchos fans.
Sí, está rarísimo.
Después de que anduvo con Cathy Grant... No, mientras estuvo con Cathy Grant, hubo ahí algo con Wonder Woman después de la miniserie esta de Legends, que fue donde se conocieron.
Bueno, de hecho, con la Mujer Maravilla, yo creo que el afer más importante es en Kingdom Come.
No, espérate, pero ahí hubo un crush tan chido.
Ahí es cuando realmente se consuma la cosa,
güey. Que Clark Kent tiene un sueño erótico con Wonder Woman y se lo dibujó John Byrne. Cuéntales, porque esa historia está chida. Que se supone que están peleando con unos robots perros.
Conforme de perros.
Los destruyen y entonces se acercan y se empiezan a dar un beso. Y entonces Superman le agarra las nalguitas. Y allí se levanta todo sudado de ¿qué onda? Y es que se enamoró de Wonder Woman.
Y no de hecho, ¿por qué realmente?
Y de hecho, es un corte a... Y vemos ahora dibujado por George Pérez, que entra en ese tiempo y está viviendo con una antropóloga griega.
Yo platiqué eso de Superman cuando en Wonder Woman, ¿qué pasaba, Pedro?
Ajá, una antropóloga griega, y ella vivía con una antropóloga griega que tenía una hija de 13 años y abre la puerta a la hija, "Oye, Diana", que y se le queda viendo y Diana estaba así embobada viendo un póster de Superman así. Te gusta, y entonces, bueno, pues ahí es como gracias a una publicista que se había conseguido Diana, para que diera a entender que ya no venía a hacer la guerra, ni mucho menos, aunque era una amazona, pues contactan a Superman, ¿no? Y en ese momento es que se da.
Sí, la publicidad la manejan como el romance del siglo.
Exactamente.
Superman y Wonder Woman.
Ah, pero en Kingdom Come es donde realmente que se hace más creíble esa relación,
¿no? Pues eso ya viene mucho después. Déjame llegar al futuro.
Ya no estaba Luis.
Después de que estuvo con Cathy Grant, ya empezó a andar con Lois Lane. Pero le costó su trabajo. O sea, creo que fue como en el número 50, 60. Eso de la serie de Superman, porque en Man of Steel también anduvo como picando a Lois Lane. Bueno, no picando, sino tratando de... Igual en Adventures y nada.
Y bueno, en ese sentido creo que fue un logro para él porque logró andar con ella, no como Superman, que Lois Lane siempre estaba embobada con Superman. Logró andar como
Clark Kent,
¿no?
Cosa que antes no hubiera sido posible. Porque antes Clark Kent era el idiotita, era el acto. Y post-crisis Clark Kent es la persona real y Superman es el acto.
Aquí hay que hablar ya cuando anda con Lois Lane de como las varias versiones, porque por ejemplo en la serie
del acto también.
En la serie de no, en la película de Superman, que era Margot Kidder la Lois Lane. No sé, el personaje de Lois era como tan detestable.
No, y ahí tiene ruidosa, Superman uno de los poderes que cualquier hombre quisiera.
El de besar, el beso olvidadizo.
El beso amnésico, qué bárbaro. Ese poder, no, hombre, cualquiera lo quiere. Oye, está poca madre, estamos de acuerdo, ¿no? Está pero poca madre. Oye, que no sé qué. ¿Valió?
¿Cómo sonó ese beso?
Qué bárbaro.
Llegó la lengua a la garganta.
De negro, así, igualito.
Poca madre, güey.
Fue beso finlandés. Sí, te meto la lengua, te la saco al revés. Imagínate. Bueno, el caso es que... y está la Lois Lane de la serie de Smallville. Que, pues, para mí esa es la mejor Lois Lane. Tiene como mucha personalidad. Es la más bonita. O sea, tiene todo.
La más buena. Hay una película porno, tú me dijiste. ¿Quién me dijo?
Ah, sí, yo.
Que hay una película que hay que buscarla, esa. ¿Por qué así está chida?
No, si ya la bajé. Ya no hay que buscar nada.
Mochadation.
En los artículos que leí de esa película, el Superman es bisexual, ¿eh?
No, es que hay varias versiones. Hay varias versiones.
Qué desagradable.
Bueno, el caso es que anduvo con Lois Lane, se comprometió con Lois Lane y mientras estaba comprometido, tuvo un problemilla ahí con Booster Gold y estuvo en una miniserie que se llamó De Tiempo en Tiempo, donde estuvo viajando en diferentes como escenarios temporales. Y cuando regresó, como en toda esa situación, no vio a Lois Lane durante varios meses. Cuando regresó, pues ya como que hizo el compromiso más serio. Y la de malas para Lois Lane, que otra vez se le va la memoria a Superman. Esta vez con Mr. Z, que anduvo por ahí en algo tuvo que ver en la miniserie De Tiempo en Tiempo. Y los dos desmemoriados, porque Mr. Z y Superman se quedan sin memoria, se van a vagar a una isla donde había todavía dinosaurios y había aborígenes. Y la reina aborigen, no, la princesa aborigen se enamora de Superman y se casan antes de que se casara con Lois Lane. Y entonces esta aborigen se la lleva a una cuevita y tienen las relaciones con Superman.
Hicieron el acto.
¿Y claro, entonces? Superman esto según no se acuerda de nada. Ajá. Hasta que llega Lois Lane a rescatarlo un día después.
Esto tenemos que hablarlo.
A ver.
Hay repercusiones,
Sí, o sea.
Para hacer un
¿cómo está ahí la cosa? Un kriptoniano hablando de fisiología humana. Fisiología kriptoniana, cabrón. No es posible realmente que haya ahí algún tipo de lesión interna después de tener relaciones
con un kriptoniano. No, porque de hecho él usa supervelocidad, que a la chava les encanta, porque nada más se agita así rápido. Es como un super vibrador.
Ya veo.
Hace ahí cuando lo edites ponen un efecto así de bzzz, que se diga el vibrajono o algo así.
Okay. Bueno, aquí te ¿preocuparía la fisiología kriptoniana o no?
Obvio sí.
¿Sí te preocuparía?
Claro. Imagínate si una aguja no puede. Lo que puede ser con. No, no.
Imagínate. Pasó.
Imagínate el caso contrario con Supergirl.
Y que salió. Oye, que.
Un pollito.
Que te saliera ruda, imagínate.
Nada más. Me quebraron. Bueno, el caso es que ya después de eso, ya Lois Lane llega, lo besa, recupera la memoria. Números después se casa con ella y hasta ahí llegan los romances oficiales con Superman. Porque por allí estuvo Máxima, que quería con Superman, más que no pudo.
Pero esa no quería romance, güey. Esa lo que quería era tener un hijo nomás.
Bueno, a ver, y también, ahorita me estoy acordando.
Hielo también quería con él.
¿Quién?
Hielo. Hielo y Fuego en la Liga de la Justicia.
También tuvo un como que affair muy parecido al que tú mencionas con una mujer de Apocalypse. No, era una mujer que era la hermana del que hizo lo de Leyendas.
No, pero con Big Barda, ahí está ahí una portada donde se está besando con ella, pero es que le habían como lavado el coco a Big Barda.
Sí, esa sí está muy mal.
Y esa está grandota para que te.
Y luego ya viene toda la serie que hasta ahorita parece que es el futuro oficial de DC Comics, que es Kingdom Come, donde se queda con Wonder Woman.
¿Futuro oficial se te hace?
Entre comillas, porque todavía no sabe qué va a pasar.
Es una tierra alterna.
Bueno, es como un universo que sí puede pasar, exacto, pero como todavía no pasa, es como el oficial.
Sí.
Y allí se queda con Wonder Woman. Entonces esos son los intereses románticos. Ahora va la pregunta para Ash. Superman pues es de los tipos más famosos de todo el mundo y pues es uno de los más guapos de todo el mundo. ¿Andarías con Clark Kent, Superman? No, vamos a dividirlo, ¿no? ¿Andarías con Superman? Vibra.
Lo que pasa. Vibra. Espera. ¿Cómo fue la pregunta? Es que, bueno, siento de los superhéroes, los pocos que conozco, ajá, Superman es mi menos favorito, aunque me abofetees. Porque
¿Por qué?
Demasiado bueno. O sea, se me hace demasiado.
Le gusta el bad boy,
así como que ya tiene su vida resuelta, ¿no? No sé. Al contrario de por ejemplo, mi Peter Parker o Batman, que enfrentan así conflictos.
Sí, porque Batman realmente no tiene la vida resuelta, ni la...
No, pero tú hablas... No, ¿verdad? No. Tú hablas como de Clark Kent.
Ajá, de Clark
Kent. De Clark Kent.
Uh-huh. Bueno, y Superman, pues igual y me preocuparía ese pequeño detalle, ¿verdad? De que es el Hombre de Acero y demás.
¿Quién sabe? Sería preocupante, o sea, seriamente preocupante.
Que salgan los super espermatozoides.
Imagínate que se embaraza, ¿no? Y a lo mejor al rato como alguien, güey, nomás...
¿No? ¿Qué es importante? En
es
todas,
que sí, güey. O todo... sea, sale el niño mitad kriptoniano, invulnerable, güey.
Ya ves en la película, el niño ahí todo más gris.
No, pero bueno, no. De hecho, en los cómics, en varias historias alternativas que han puesto, sí muere reiteradamente Luisa Lane cuando se embaraza. O sea, es algo muy constante en ciertas historias. Sobre todo por ahí hubo una serie de anuales que se llamaron Armagedón 2001... En todos los futuros de Superman, Luisa Lane moría debido al embarazo.
Bueno, de hecho, también siempre han puesto que Superman todavía joven o todavía apenas canoso y ella ya una ruquita, ¿no?
Sí. Uh-huh. Ah, de hecho, también hay otra serie igual que hicieron de Elseworlds, uh-huh. La cual se supone que ¿qué hubiera pasado si hubiera caído... Krypton hubiera muerto unas generaciones antes, ¿no? Es decir... Cuando cae en la época donde antes, un poco antes de la independencia de Estados Unidos, y no es Superman.
Y ya cuando nace Kal-El, sale con la sangre muy diluida ya.
Exactamente, pero bueno.
Esa serie es muy buena.
Ese es uno de los anuales.
Bien escrita, bien dibujada.
Es cuando todos los anuales fueron Elseworlds. ¿Qué año fue ese? ¿99, 98?
Por ahí.
97, creo.
Es muy bueno ese anual.
Sí, ese anual es muy bueno, pero además, dejan en claro, el primer kryptoniano que se relaciona con una mujer, la mujer muere debido al embarazo.
¿Sabes qué? Beat lo publicó después de la serie esa de 12 tomos que sacó de Man of Steel. Creo que sacó 4 que eran Mundos en Wars in Collide, la de Mundos en Colisión. Y el último tomo, como... la mitad de los números era de ese crossover, la otra mitad lo completaron con esos Elseworlds, así que lo pueden conseguir fácil.
Sin embargo, el Superman de Tierra 2, el que es pre-crisis, ajá, super gris, Luisa Lane y ya, nadie más, güey. Sí. Nadie más, o sea, Luisa Lane y punto. Y yo creo que eso es muy significativo, o sea, como que... Y es por lo que tú dices, o sea, Superman es... Ay, o sea, todo mundo tiene esa idea, ay, es muy aburrido, y es por eso. O sea, hasta ese momento así era Superman, y a partir de eso quisieron cambiarlo un poco y quisieron hacerlo más humanizado para cambiar esa idea precisamente, ¿no? Porque sí, o sea, precrisis, Superman, Luisa Lane y punto.
Sí, el de los 50 era otra cosa.
Sí, sí. Ya ves cuando, de hecho, en Crisis está la escena precisamente cuando vienen por... cuando llaman a Superman y él está despidiéndose de Luisa ya viejita. Ya, ah, porque sí, ya cierto. Son... O sea, ya tienen 70 años según esto, los dos, ¿no? O sea, ya en ese momento, ¿no? Ya el Batman de esa tierra ya se murió, en fin, o sea, ¿no? Entonces, lo que nos lleva...
Lo que nos lleva a nada. Ya, terminamos con los intereses románticos de Superman.
Lo que nos lleva a Batman. Yo me voy a enfocar.
Sí tiene problemas.
Sí tiene pelos. Mira, yo me voy a enfocar a los más importantes, los más conocidos, ¿no? Yo digo que de los más importantes, pues Selina Kyle, que es Gatúbela. Desde la primera aparición que tuvo Gatúbela, que se llamaba nada más The Cat, ya había ahí medio una idea de que iba a haber.
Ya había le bailaba el batuzo.
No, sí, o sea, en los de Bob Kane, vaya. En las historias que según estaban dibujadas por Bob Kane. Entonces, y pues ese Batman, que es el Batman de Tierra 2, es el que estuvo hasta los 80s, esa continuidad, ese Batman se murió, llegó a ser comisionado de Ciudad Gótica y se casó con Selina Kyle.
¿Ah, sí?
Y la hija de ese Batman, que Batman es el único de todos los superhéroes de DC que nunca se encontró con su contraparte de Tierra 1. Nunca hubo crossover entre Tierra 1 y Tierra 2 de Batman.
Que estaba...
y es el que no había mucha confusión porque por la mayoría, por mucho tiempo, por todos los 70s, el Batman de Tierra 2 pues estaba muerto. se murió al ser siendo comisionado, y de hecho la muerte de ese Batman está muy, muy chafita. Pero bueno, la hija de ellos es este Huntress. La primer Huntress. Uh-huh. Era Elena Wayne. Entonces, pues ahí totalmente consumada la cosa, ¿no? En ese love affair. Ahora, cuando empezó Batman, cuando era Bob Kane, la recurrente era una que se llamaba Julie Madison, que era totalmente, o sea, la clásica mujer en peligro genérica, o sea,
vaya. Amarrada a la vía del tren.
Pero era recurrente, simplemente era otra muchacha con dinero que simplemente después acaba que se fue a otro país, ¿no? Después otra cosa que me llamó la atención, resulta que yo pensé que Vicky Vale la primera vez que había salido era en la película de Batman.
No, salió en los cómics también.
Pero no, y ya después la habían jalado a los cómics, ¿no? Pero no, o sea, en los 50s Vicky Vale apareció y tuvo su affair con Batman, ¿no? Ahora, vamos con otra de las...
Qué buena Vicky Vale, ¿no? La de las películas, Kim Basinger.
Sí, lo hizo súper bien. A mí me parece que lo hizo muy bien.
Sí.
Muy bien.
Pues sí.
¿Qué tal la escena cuando Michael Keaton le quiere decir a Vicky Vale que
él es Batman?
Que él es Batman, ¿no? No. Luego una que a mí me gustó mucho. Se llamaba Rachel Caspian. Solo salió en año 2, ¿se acuerdan?
Ah, en Narnia.
Sí. Que se hizo monjita.
¿Eh?
Sí, se hizo monjita, ¿no?
Se hizo monjita, sí. Era la hija de un tipo que era el primer vigilante de Ciudad Gótica. Que se llamaba La Parca, The Reaper.
Oh, el luchador.
No, ese es otro Parca. Entonces, de hecho, en la película que se llama el... ¿Qué? Decía yo que en la película de La Máscara del Fantasma, aquella película animada.
Ah, muy buena, muy buena.
Cambiaron un poco.
Y ¿se llama Rachel Caspian ahí también?
Sí, creo que sí. Pero lo cambiaron un poco y resultó al final que ella era... el fantasma.
Ah, spoiler, ah, spoiler.
Monín.
Ahora vamos con lo más importante. Talia al Ghul. Ella es hija. ¿La conoces?
Bueno. ¿Es la que canta?
Hay un tipo que se llama Ra's al Ghul. Que es. Es uno de los villanos más importantes de Batman. Es un tipo que es.
Que como aparece todo, en la primera película ahorita de Nolan.
De hecho, es como todo buen villano. Es un villano que piensa que lo que está haciendo es lo correcto y que va a salvar al mundo. Y él se ve como héroe a sí mismo. Entonces él piensa que va a salvar al mundo porque la humanidad es un virus. Y es un tipo poderosísimo. Tiene un dineral tremendo y todo un imperio en todo el mundo. Y es una organización terrorista que alcanza a todos lados.
Tiene su castillo y así los minions.
Parece. Es un tipo que ha vivido mucho tiempo gracias a unas especies de yacimientos en el subsuelo que él ha descubierto a lo largo de los años, que se llaman las pit, que es Lazarus Pit, es
el
cráteres, el hueco de Lázaro, en donde él se mete a esos cráteres y se rejuvenece por completo. Entonces gracias a eso ha vivido años y años y años y años, y tiene una hija que está bien 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 rebuena.
No, pero no nada más es muy guapa. Es una persona que sabe realmente pelear. Que
La organización de Ra's al Ghul, pues se llama la Liga de los Asesinos. Entonces,
¿es la que sale en la primera película?
Ella no sale en la película.
No, pero
sale
solo Ra's al
Ghul.
Nada más que en la película no es la mega organización a nivel mundial que es.
Bueno, no lo muestra ahí, cómics. Pero.
Y pues no, porque en los cómics Ra's al Ghul es, o sea, tecnología, bueno, o sea, sí. Es una mega organización con una. En cambio, en la película es más bien como una secta de monjes tibetanos que saben todas las artes ninjas bien cañonas, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no?
Ah, ok.
Sí, no, no.
Entonces, pero aquí ella está entrenada para ser máquina de matar totalmente. O sea, ella está al nivel de Batman
ahora de cosa física. La entrenó esta chava que luego entrenó a Robin. ¿Cómo se llama? ¿Lady Shiva era?
Lady Shiva. Que ella se supone que también en parte le enseñó a Batman. Eso yo me enteré en la miniserie de Robin, que fue a visitar a varios de los maestros de Bruce Wayne. La visita a ella.
A ella, sí.
Entonces, actualmente, en la continuidad actual, Robin es Damian al Ghul, que es el hijo de Talia al Ghul y de Bruce Wayne.
Ya no es ninguno
de nosotros. Ah, sí. Eso yo no lo sabía.
De hecho, es el primer Robin, que trae un traje poca madre. O sea, se ve chido el traje, se ve poca madre.
Ya no trae mallas.
Entre paréntesis, estaba leyendo la serie, la de Batman y Robin de Grant Morrison, la serie actual, la que duró este año. Vale la pena, léanla, está excelente.
¿Y qué le pasó a Tim Drake? Batman.
¿Cómo se llama?
Tim Drake ahora es Red Robin. Red Robin.
¿O sea, hay dos Robins? ¿Robin normal y
Red Robin? Pues es que hay Robin y Red Robin. Ah, y Red Robin utiliza el traje que utiliza Dick Grayson en Kingdom Come. ¿Te acuerdas de ese traje? Que es una capucha negra. Sí. Oh, ah, pues ese es el traje que está utilizando Tim Drake ahorita. Y se hace llamar Red Robin. Y tiene su revista solo, o sea, sigue teniendo su cómic.
Oh, y van hacia Kingdom Come.
Y Demian está ahorita como Robin con Dick Grayson. Dick Grayson como Batman. Ahora,
¿y Bruce Wayne?
Bruce Wayne, pues todo este año muerto. Ahorita Bruce Wayne está haciendo. No. Ahorita Bruce Wayne lo que está haciendo es que está haciendo que Batman sea una marca. Entonces va a entrenar Batmans por todo el mundo. Ya sabes
que Batman Morris, ¿no? Que eso ya lo había puesto, en Ellsworth.
No. Y es una historia de los 70s o 60s. O sea, Grant Morrison ya ves que toma mucho de lo viejo, de la época de oro y de plata de los cómics, y lo trae y lo actualiza. Que
si te fijas en Kingdom Come, es una onda así.
Sí.
Es un montón de Batman robots que vigilan todas las ciudades.
Aquí lo que quiere hacer Batman no es robots. O sea, y no es solo en Ciudad Gótica, porque Kingdom Come es solo en Ciudad Gótica. Ajá. Aquí él lo que quiere es que haya un Batman en cada uno de los países importantes del mundo.
Hacer franquicia.
Exacto. Chale. Eso es lo que quiere hacer.
Sí, hay que vender los batipepsilitos.
Entonces... Dick Grayson sigue siendo Batman, ¿no? Entonces, pero bueno, el punto es que viene siendo en la continuidad actual la mujer que mayor relación ha tenido con Bruce Wayne, independientemente de esta vieja que se llama Jezabel Jett, que salió poco, es una africana con mucho dinero, pero que Bruce se iba a casar con ella ya. O sea, él ya le había pedido casarse.
Oye, y Chandra Kieselbein.
¿Quién?
Una negra que igual después de lo de que le fracturaron la columna, mientras se fue a recuperar,
anduvo con esa negrilla. Ya me acordé, la que lo ayudó cuando
que tenía poderes mentales.
Ajá, una onda así. Nightquest se llamó esa serie. Pues
no, no nada,
La verdad no me acuerdo qué pasó ahí.
No ha vuelto a salir.
Yo creo que murió al final de todo, o la mataron.
No, según yo creo que se volvía loca, como que la mente se hizo de niña otra vez y la metieron.
Pero gracias a ella es que Batman se cura la
columna.
Sí, por sus poderes.
Ajá, y creo que la verdad a mí me perdieron en esa época.
Sí,
no, lo de Nightquest ya.
Sí, no nada más a ti, creo que yo decía algo así de que Nightfall con Nightquest con Nightend igual a Nightmare, o sea.
Todavía las historias de Jean-Paul Valley en esa época estaban padres, pero esa creo que fue Legends of the Bat la que se siguió siguiendo
Wayne. Puro Bruce Wayne.
Estaba muy aburrida. Porque como además tenían que estirar la historia para que durara lo mismo que las otras, estaba muy aburrida.
Y aparte el dibujante era Brett Blevins y como que tampoco era muy...
Además, güey, estás leyendo Batman, quieres ver Batman, güey. O sea, cuando se meten mucho con Bruce Wayne, así que ¿a qué horas? Quiero ver Batman, quiero ver a Batman. O sea, güey, estás leyendo Batman, quieres ver a Batman, cabrón.
No, además de que yo quiero decir algo que sí estuvo muy mal escrito toda esa época. Me gusta mucho Nightfall, pero la primera mitad. Ya desde la segunda en adelante, después de que le rompen la espalda a Batman, como que el interés se fue perdiendo y se fue perdiendo en todas estas series. Entonces al final creo que sí, no recuerdo si muere o queda catatónica Chandra. El chiste es que sí, como buena parte de las parejas, excepto creo que Thalia y Selina, como buena parte de las parejas de Batman terminan trágicamente, les pasa algo negativo y por lo mismo terminan rompiendo.
Y por ejemplo esta Jezabel Jett es la que más ha dañado a Bruce Wayne, y es de continuidad actual. Ella supo que él le reveló que era Bruce Wayne y ya se iban a casar. Pues resulta que la vieja es, en la historia de Batman Rip, ella era la principal en el grupo este de villanos que destruyeron la vida de Bruce Wayne.
La sociedad de la injusticia.
Que que destruyeron, o sea, que hicieron la calumnia de que sus papás eran actores y que él no era realmente Bruce Wayne, que se estaban haciendo pasar por Thomas y Martha Wayne, y destruyeron a Batman por completo.
De hecho es más, se supone que tanto Thomas como Martha eran unos depravados. Ajá. Hacían orgías y Alfred participaba, manito.
Pero que eran actores. O sea, que eran actores y que habían suplantado a los verdaderos.
¿Eso salió? ¿En qué nombre salió?
En Batman Rip, la verdad fue.
No es una historia
nada relevante.
Hacían orgías.
No, no es Grant Morrison en su máximo.
No es muy buena serie.
O sea, no es que las hicieran. O sea, ellos hicieron esa calumnia y la pusieron en todos los tabloides. Entonces, de eso, o sea, y drogaron a Bruce Wayne, le hicieron una sobredosis así bien cañona, cruzado de drogas bien cañón, que quedó. Y lo tiran en un basurero, y ahí es donde él, según esto, él se activa su switch que había puesto de cuando algo pasara así, que le destruyera su psique por completo. Él creó una personalidad alterna que iba a ser el Batman de Surinam.
Y lo está aconsejando el Batiduende, además. Sí, no.
Todo es. Mira, antes de que juzgues.
¿De veras?
Sí, no es.
Todo es. Sí, está muy fumado. Pero no, sí, está fumado. Es que ahí Grant Morrison lo que está haciendo es traer conceptos.
Es igual estarse fumando cosas.
De los 60s, güey.
Sí, pero
durísimo. Se está trayendo conceptos de los 60s y 50s. O sea, el Batman de Surinam era un Batman de una realidad alterna que vio a Batman y se inspiró para querer ser. El héroe de su mundo. Okay. Y el mundo este se llamaba Surinam y tenía ese traje. Entonces ahí Grant Morrison trajo el concepto de ese Batman de Surinam al presente. No, igual el Batiduende, como lo traes,
se oye muy jalado.
Un pigmento de la imaginación de Bruce Wayne, o sea, no es real, simplemente se lo imagina.
Sí, pero okay. No, aún así no, yo que lo leí no me lo creía.
Sí, no, pero de todas maneras, no, o sea, está muy difícil de leer Batman Rip, está complicado, no sé qué está peor, si Batman Rip o ahorita el regreso de Bruce Wayne.
En fin.
Tampoco lo lean.
Ahí terminan los.
Pero, independientemente de eso, Batman y Robin, que está escrito por el mismo Grant Morrison, está excelente y son historias clásicas de Batman.
Bueno, ¿qué ahí terminan los intereses amorosos de Batman?
Pues esos son los más importantes realmente.
Porque a Bruce Wayne sí de repente le sacan muchas nalguitas.
Ah, claro, o sea, es que vaya, es que él es parte Playboy, de su cubierta, pues, cuando es Bruce Wayne, ¿no? El traer
fíjate que él, ¿cómo se llama el actor ahorita de Batman? Es
Christian Bale.
Christian Bale, cuando está en la película de American Psycho, tú lo ves y dices, este es Bruce Wayne. Así debe ser su personalidad y así debe ser como el tipo, como hedonista, autoritario. No muy agradable. De hecho, en los cómics, supone que el verdadero líder de la Liga de la Justicia es Superman. Mentira, al final terminan haciendo todo lo que Batman dice.
Sin embargo, Batman yo creo que es un pésimo líder, güey.
Por eso le echa la bolita como a Superman. Ajá. O sea, él es el de las ideas, pero si líder, Superman quiere.
Eso es lo que ahorita está haciendo Dick Grayson. Que Dick Grayson es súper buen líder, entonces está viendo. O sea, están explotando mucho eso de la gran diferencia que hay entre ellos dos, güey. Órale. Porque
pero Bruce Wayne él es más accesible. Más accesible y, o sea, es más diplomático.
Exacto. O sea, y Bruce Wayne realmente no inspira a nadie. O sea, al contrario. El Wayne le quita la inspiración a quien sea.
Se lleva mal con todos.
Definitivamente. O sea, él no tiene ningún. No se esfuerza en lo más mínimo por caer bien ni por. O sea, él está tan seguro de que lo que está haciendo es lo correcto que. No le importa caerle mal a nadie ni hacer nada.
Es como la de Batman Beyond, la serie animada. Es como acaba al final, él solo ahí en su mansión.
Solo amargado. Pero ahí. Con su perro, güey.
Sí, pero pues igual es viejito gruñón ahí.
Es re ahora que sabes todo eso de Bruce Wayne. Sí, es muy rico y muy guapo, tipo, pero.
O sea,
tiene su carácter.
Con él, mira, o sea, ya que te enteras que es Bruce Wayne, es un tipo que. Él no le va a importar nada más que su obsesión. Entonces, cuando su obsesión se interpone, su pareja va a ser lo menos importante en el mundo, ¿no? O sea, su obsesión siempre va a estar primero que cualquier otra cosa. Es un tipo súper clavado y obsesivo. Súper obsesivo.
Está loco.
Exacto.
Es autoritario.
Autoritario.
Se hace lo que él dice y se acabó.
Lo que él dice y punto. Entonces, pero fuera de eso, tiene varo.
Mucho.
Tacarita. ¿Qué otra cosa, Miguel?
Tiene una personalidad fuerte, es alguien muy fuerte en cuanto a personalidad.
¿Cómo la ves?
Sí, pero no. Sí, pero no, ya sí, si lo pones así, no, ya no, ya no.
Y Bati que Bati, el chocolate. Ah.
Oye, Batichica, ¿no?
Batichica, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué?
Digo, ¿no fue ahí Teresa Romántico?
Para bueno, nada, no, sí, pues sí, 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 sí. En la, la serie, de, en la verdad, si vamos, aquí vamos a la continuidad de DC.
No.
En la continuidad de DC jamás ninguna Batichica. Pero si nos vamos a la continuidad de las caricaturas, sí hubo un affair por ahí. De
hecho, ¿no sería más bien Batwoman?
No, 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 en las, no. Ambas, ambas, ambas.
En las Batwoman sí hubo.
Sí, Batwoman. De hecho, es más
en bueno, la... ella quería, pero no hubo.
No, en Batwoman acaba la película de Batwoman, con un
besote. Bueno, yo hablaba de los cómics.
No,
fíjate, ¿cómo está esa película?
Hay película de Batwoman.
Sí, hay una película de Batwoman. Está regular. Es una película regular. Ahí no es no participa para nada Bruce Timm. Y debido a eso es una película regular a secas. Lo único que sí es que sí deja claro que, bueno, pues sí anduvo con Batichica. De hecho, hay por ahí una parte en la cual, que se me hace de las mejores y además se me hace graciosa. Bárbara ella ya está en la universidad y le está hablando a Bruce Wayne y le quiere coquetear. Ay, que. Y el otro, pues ya le comenzó a gustar Batwoman. Y entonces, no te oigo bien. Y agarra un papel y lo comienza.
Estoy entrando a un túnel.
Estoy entrando a un túnel, no sé. Y Alfred está manejando y viendo así como, ay, cabrón.
Oye, no, pero así, a mí no se me hace así como que, oye, con Bárbara. Bárbara, en todo caso, con Dick, pero. No.
Bueno, a ver. Mario, no te preocupes porque en la versión porno, los dos, Batman y Robin. Se echan la bata.
¡Qué horror!
A Bárbara.
Bueno, no, pero de hecho eso lo manejaron muy sutilmente en la serie y donde sí lo dejan más en claro, bueno, a lo mejor no tan así, pero sí la vemos. En la de Batman Beyond, de hecho sí hay un pique más o menos fuerte entre Bruce y Bárbara, porque Bárbara es la comisionada. Y ahí sí mencionan, bueno, pues
no,
es que...
No, pero yo creo que nada así de sexual, no, o sea, traen un pique porque no, opinan diferente.
No, no, pero si anduvieron juntos, sí, hay una parte donde sí lo mencionan, donde sí mencionan que tuvieron algo que ver, entonces bueno.
A mí se me hace así como incestuoso la cosa, porque ella es una chavita en comparación con él, o sea...
No, claro,
ella es de la edad de Dick Grayson.
Claro, 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 pero bueno, justamente
es, a ver, Pedro por sus pensamientos cochinos, ¿verdad? Le ve tres pies al gato, yo creo, cuando.
Dos cosas.
Ay, mira lo que dijo.
No, a ver, dos cosas. Primero, yo me eché en maratón porque los compré en oferta toda la colección de la serie en DVD de la serie animada. Y bueno, pues no nada más. Pues lo pude ver, te puedo decir que sí, está muy sutil, pero sí hay ciertos acercamientos, de repente se dan como que abracillo por ahí. Y es más, el Bruce Timm sí menciona que esa era la intención de dejarlo claro en la historia y que la gente se quejó mucho. Que hubo una queja de la gente, pero dice, bueno, a mí me gustaba, queríamos hacerlo porque queríamos que Batman no hiciera algo que no fuera correcto. De eso se trataba, pues es un personaje... finalmente imperfecto también, o que puede ser imperfecto, y por eso nos llamaba la atención. Nosotros sí queríamos relacionar a ambos personajes, ¿no? Y ahí está ambas situaciones, ¿no? Entonces, no nada más lo digo yo, lo dijo Bruce Timm en ese documental, así que...
Bueno, vamos con personajes B.
B.
Entonces...
Bueno.
Vamos a cortarlo un poco porque ya tenemos poco tiempo, pero... Vamos con los personajes un poco menos importantes, Pedro. Así, rapidito.
Pues Capitán América. Ajá. Capitán América.
¿Anduvo con Bucky?
No. Anduvo en la Segunda Guerra Mundial. Anduvo con una tal Peggy Carter. Después.
¡Ay, René!
Después de eso, regresa ya a la época actual. Y bueno, pues. Y la primera persona con la que creo que se relacionó era una joven, que era judía, Bernie Rosenthal, y bueno, digamos
la
que...
La época, esa la hizo John Byrne.
Esa la hizo John Byrne, y bueno, pues cuando ella va a estudiar a la universidad, por fin, pues Steve Rogers le termina revelando su identidad, porque en ese tiempo era... un dibujante de cómics, además dibujaba las historias del Capitán América.
Sí, lo quisieron hacer...
Sí, y bueno, pues
Steve Rogers era monero.
Sí, cada... sí.
¿Y por qué dejó de dibujar?
Por ser Vengador. De plano, los Vengadores le quitaron demasiado tiempo. Entonces, bueno, Bernie Rosenthal se ve un poco forzado en la cuestión de que se cambia de ciudad y deciden dejar de ser pareja. Es
una, vaya, era una como que casi genérica, o sea, estaba
una noviecita. Entonces, bueno, se separan, sin embargo son muy buenos amigos, nunca se cogen mucho cariño. Después de esa separación, ya son amigos solamente.
¿Qué fino es Pedro?
Sí, sí, platica sobre el actual.
Nunca le abrió las piernitas. Puro beso de mejilla.
No, bueno, tiene una relación, se me hace interesante, pero no estuvo muy bien explotada con Diamondback. Porque, bueno, pues era una villana que después de estar en contacto con el Capitán América, de conocerlo, bueno, pues decide irse del lado de los buenos. Creo que no estuvo muy bien explotada. Yo cuando leí la serie, ya eran pareja y eran novios, pero pues se terminó diluyendo la relación como que de una manera muy X. Y actualmente, bueno, pues es pareja de ni más ni menos que de Sharon Carter.
¿Ah, sí?
Sí, la cual, bueno, pues es un agente de S.H.I.E.L.D. Durante un tiempo él pensó que ella estaba muerta y por eso se separaron, pero ya actualmente son pareja. Aunque una pareja un poco complicada.
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues no cualquier cosa. Resulta que Calavera Roja logra infiltrar al Dr. Faustus para que sea psicólogo de S.H.I.E.L.D. Se supone que era un tipo negro en realidad, con un inductor de imágenes. Y le lava el cerebro a ella para que una vez que el Capitán América esté en una situación difícil, que él ya sabía que iba a estar en algún momento en una situación difícil, ella le dispare a él. Comienza un francotirador a disparar alrededor del Capitán América y en lo que se arma este relajo, ella ya estaba programada para disparar.
La que mató a Steve Rogers fue Sharon Carter.
Sí.
Pero lo bueno es que no hubo pedo porque fue una bala temporal realmente, que lo que hizo realmente fue mandarlo a un tiempo alterno en donde él estaba viajando en puntos distintos de su vida. Entonces no hubo problema.
Sí, exactamente. Ahora, sin embargo, a ver, algo se me hace un momento muy fuerte y muy complejo, que le partieron su mandarín en gajos al poner esa cuestión de la bala temporal, la bala cósmica. Pero bueno, no porque cuando ella le cae el 20 que efectivamente es la responsable de la muerte de Steve Rogers, también le cae el 20 que está embarazada de Steve Rogers, ¿no?
Toma la bala.
Y también, debido a esta situación, ella está atrapada con Calavera Roja, con la mente medio lavada, la quieren ayudar los amigos, y al final sí logra liberarse, pero la hija de Calavera Roja pues le da una puñalada en el estómago, no quiero decir, es obvio lo que le pasa al bebé. Entonces, Sharon Carter...
Gracias, Pedro, gracias por evitarnos las cosas desagradables.
Entonces, bueno, pues sí, lo interesa. Bueno, a mí lo que se me hace interesante, a lo mejor ya arruiné.
Oye, pero el bebé no sobrevive. Pues es hijo del Capitán América.
No, para nada. Y bueno, pues lo interesante es...
No movió la cabecita así para un lado, así que... ¡Un cuchillo!
Con un escudo ahí.
Ajá, su escudito.
No, para nada. Bueno, lo interesante de todo
su esto escudo.
Es, bueno, ¿cómo afecta al personaje? Y actualmente ya él es el...
Director de S.H.I.E.L.D., ¿no?
Director de S.H.I.E.L.D. y siguen siendo pareja, ¿no? Creo que esta etapa...
¿El bebé se hizo director de S.H.I.E.L.D.?
No, Steve Rogers. El actual Capitán América, bueno, pues tiene una relación ya de tiempo con la Viuda Negra, que además la Viuda Negra...
La Viuda Negra es la piruja del universo Marvel.
No, pero ¿con quién no ha andado la Viuda Negra?
No, Bucky es quien anda con la Viuda Negra.
Sí, ahora el nuevo Capitán América, Bucky, anda con la Viuda Negra, porque es más, hubo un tiempo en el que ella era una espía rusa y, bueno, pues estaba...
Entrenaron juntos.
La entrenaron juntos y, bueno, pues una de las razones por las cuales a él le fue muy mal es que se enamoraron y, bueno, pues el jefe de la de esa central de espionaje ruso estaba enamorado de la Viuda Negra y, bueno, pues lo mandó a la congeladora
y es que a él, es que Bucky por eso actualmente tiene una edad, o sea, es joven, porque nomás lo descongelaban a ratitos para mandarlo a una misión y luego lo volvían a congelar al pobre güey.
Sí. Qué raro es eso.
Bueno, pero ahora la pregunta para ti.
Esa Viuda Negra ha de tener papiloma, ¿no?
Yo creo que sí. Oye, a ver, ¿tú andarías con un güey? Con un güey que está galán, o sea, acá trabado, atlético y todo. Pero te pones a hablar con él y es como si estuvieras hablando con un ruquito que vivió en los 40s. Porque tiene mentalidad de los 40s el güey, totalmente, porque es un hombre de los 40s en la época actual.
O sea, y además súper, súper, este...
caballero.
Exacto, sí.
Bueno, lo de súper caballero me gusta.
Sí. O sea, ¿te latería un güey así?
Súper caballero sí, pero que piense así como que en los 40s, como que no.
No, pues, o sea, es un tipo de los 40s que vive en la época actual.
A ver, ¿viste la serie esta de Band of Brothers? Ajá. Un personaje de esos, si de repente...
Está más fácil que le digas...
al tiempo y viviera ahorita.
Si viste la película esa de Mel Gibson, donde efectivamente estaba... era un hombre del pasado y que lo descongelan y...
Ah, la de... ajá.
Es más, más fácil el
pues
ejemplo.
Pues sí, sí.
¿Te gustaría un güey así?
Pues... hay un...
super patriota, es que... el güey, que de repente no, tocan no, el himno nacional y se para.
Empezando por ahí, no. Empezando por ahí, ya
valió. Oh, este...
ya valió, no. No, super patriota.
Que ahorita en el cine lo
además,
va a hacer...
para nada de comerte la torta antes del recreo.
¿Cómo se llama el actor que la va a hacer ahorita no. del Capitán América en el cine?
A ver, no, yo creo que ahí sí hay una diferencia, ¿no?
El que la hizo de Johnny Storm, de ¿cómo hecho? Se llama el actor?
¿Eh? No sé, güey. Este, right, no, es...
el que le hizo de
el que la va a hacer ahorita del Capitán América.
El que le hizo de la Antorcha Humana.
Que lo ponen muy carita y muy acá y todas las chavas quieren con él.
Bueno, ahí sí.
No, ahí definitivamente no. Definitivamente no.
No te late por más galán que esté.
No, por más galán que esté.
Chale. No andaría
con... o sea, no te late ninguno, es Ri.
Ah. Sí, Peter Parker. No, sí, Peter Parker.
A ver, Chicho.
Bueno, seguimos con uno más reciente todavía, ¿no? ¿Qué es? Bueno, reciente incluso.
Independiente, quisimos meter uno independiente.
Uno independiente, ¿cómo no? Invincible, también conocido como Marcus Sebastian Grayson.
Hola. Primera noticia que se llama así ese güey.
Bueno, todo el mundo dice Mark, pero
pues exacto, ahí yo pensaba que era Mark Grayson, güey.
Pues Marcus Sebastian, sí, según se llama, según Kirkman, pero pues bueno. Resulta que este chavo, bueno, es un preparatoria, ¿no? Es un adolescente. Y su papá le dice que va, ahorita que ha entrado la adolescencia, bueno, va a empezar a experimentar algunos cambios probablemente. Y dice, papá, ya sé todo eso, ya sé cómo... no, espérate, vas a desarrollar superpoderes y vas a empezar a volar y... ¿Qué hubo? Entonces otra cosa. Este cuate, su papá, pues es Superman prácticamente. Es este un extraterrestre y bueno, aquí vamos a dar un montón de spoilers.
Piqui, piqui.
Viltrumita.
Viltrumita.
Como un kryptoniano, pero con bigote.
Oh, sí.
Sí. Ahora, los Viltrumitas viven siglos y siglos y siglos. Uh-huh. O sea, para él una vida de un humano es seis meses para nosotros.
Es como Superman. ¿No? Él ya es un híbrido entre los dos, pero igual todavía tiene los
no,
poderes.
No, pero lo que explican es que los genes Viltrumitas, o sea, dominan bien cañón sobre cualquier especie. Entonces, ey. 90% Viltrumita, 10% otra cosa.
Ey. Uh-huh. Bueno, pues su papá le revela todo esto y ahí es donde empieza a cambiar su vida en la preparatoria. Tiene otros dos amigos ahí, uno que se llama William, Bill, y esta chava que se llama Eve. Eva, uh-huh. Ella ya de por sí se sabe que es este...
el superhéroe.
Es superhéroe, es de, uh-huh. Conocida así como la Liga de la Justicia, es Atom Eve. Ella tiene, igual es producto de unos experimentos del gobierno y sus poderes son que puede cambiar la materia.
Es como Relámpago,
con los superamigos.
Ajá, es que puede modificar las cosas, modificar la materia.
Pero a ver, desde los átomos. Yo me acuerdo una cosa, cuando... en la escuela, uh-huh. Hay una chava que sin saber que él era nada, ella llega y le manda una notita.
¿Sin saber o ya después ya sabía? Creo que ya sabía.
No, que iba a saber.
Pues eso, lo sospechaba.
No. Porque... es al principio eso, ¿no?
Sí, le manda una notita y le tira el perro, le tira el can así. O sea, a ver. ¿Es y esa? Él es medio nerd. Esta
no
chava
mucho, no mucho.
Está buenísima, con un shortcito chiquitito, güerita poca madre.
Amber Bennett se llama.
Exacto. Desde mi punto de vista eso no es real.
Ya sabe, desde ahí ya vamos sabe. Mal. O sea, puede ser que le gustó, no sé.
¿Tú qué opinas de eso?
No, es tan nerd el vato.
¿Te parece real o no?
Que alguien así, con esas características...
una chava así de guapa...
¿se
este...
fije en alguien nerd?
No, y que, bueno, que se le aviente cómics... y que le dé una notita y le diga quiero contigo.
Pues sí, ¿no?
¿Sí?
Llega
sí,
a suceder.
Sí, pasa. Sí.
Yo digo, los cómics
sí,
solo pasa. Dibujan así bien sí. Guapos.
¿Conoces a alguien que le haya pasado, güey?
O sea...
Mario, por favor.
Luego les cuento.
No, pero yo digo que sí, sí pasa.
¿Sí?
Sí. Sí, sí pasa.
Sí, suele pasar.
Cada quien tiene sus fijaciones, ¿no?
Entonces... gusto se rompe en género, claro, ¿te ves?
Bueno, claro. Pues la cosa es que la relación termina cuando se entera que es superhéroe.
Ey. No, no termina, todavía siguen un rato.
Todavía siguen un poquito, pero lo sí, que pero vale madre es
porque... Bueno, una parte muy chistosa en el cómic, como que abre la puerta a la mamá y están ellos en el cuarto y lo malinterpreta todo.
Bueno, esa es con la otra chava, esta Atom Eve. Que ajá. Llega a llorar con él porque el novio la dejó.
La otra también es Eve, que es su amiga. Pero como Eve andaba con otro güey...
Rex Float, que es
andaba
otro,
con
que
otro es como Gambit, prácticamente. Superhéroe. Entonces, los dos se ven como amigos, según esto. O sea, no mames. Está buenísima la vieja.
Se lo puedes preguntar ahorita a ella.
Exacto. Si hay
ese tipo de amistades.
No, de plano...
Ella anda saliendo con otro.
Pues. No, ahora, el punto es que ella, Atom Eve, lo veía a él como amigo en ese momento y nunca lo vio como otra cosa. ¿Eso se puede?
No.
No se puede.
No,
bueno.
Pero porque no, espérate. ¿Pero por qué no se puede?
Sí, porque
no
se puede. Obviamente no. Es la atracción y demás. O sea, por mucho que tú digas, ay, no, es mi amigo, sí, ay, qué lindo. La convivencia, el hecho de que si está bien bueno el tipo, o el hecho de que está bien buena la tipa, lo que quieras. O sea,
a uno de los dos se le antoja.
Exactamente.
Bueno, y luego
si entonces, no había bueno, los dos, él se le antoja mínimo, ya. Mínimo ya a uno, sí se le antoja.
Ahora, resulta que con esta chava. Entonces, como él anduvo con la güerita, entonces ella andaba con el otro güey. Y luego el otro güey pues le pone el cuerno a ella, ahí. Entonces sí,
se queda soltera. Y le pone el cuerno con la otra compañera de equipo, la duplicate.
Se multiplica.
Era múltiple. Entonces ella llega y los encuentra y quién sabe haciendo qué cosa.
Multiplica, puede sacar tantos múltiplos de ella como quiera. La verdad.
Y los agarra en el acto.
Asiática, con una faldita cortita, o sea, bueno.
Anyway.
Entonces,
¿te gustan las asiáticas, Mario?
Algo.
Órale. Entonces, sí, siente que como tienen los ojitos, ya no han sido.
Bueno, anyway. Entonces sale.
En fin.
Bueno, pues resulta que hasta mucho. Bueno, con decirte que Eve lo invita a él porque ella se había ido a África a querer
reconectarse con el mundo.
Exacto. Sí.
Ayudar.
Y entonces lo invita a él a que vaya.
Lleva
y
este a la novia.
Güey lleva a la güerita, a la novia. ¿Qué te parece eso?
Pues andaba con ella. Pues una tontería.
Tontejada, ¿no? O sea, ¿estabas de acuerdo?
Bueno, pues tú, ahora, esto es lo que más ilógico se me hace. O sea, este güey se entera de que ella quería con él. O sea, además, porque todas quieren con este cabrón.
Spoiler.
O sea, él se entera que ella quería con él. Hasta que una versión futura de ella le dice, por favor, quítame no esta obsesión, que no sé qué, cuando me veas mi versión pasada,
todavía se ve bien.
He estado enamorada de ti toda mi vida, que no sé qué. Sí, pues era 10 años, o sea, no estaba ruca, o sea.
Pero ya había explotado el mundo, ya.
Exacto, había pasado una cosa extraña, no se sabe qué.
No, pero eso
hasta
no está.
Entonces se da cuenta el güey y decide cortar a la güerita para irse con ella.
Ey.
¿Cómo la ves?
Bueno, pero de cualquier modo, estamos de acuerdo que uno se da cuenta cuando alguien. Cuando alguien siente más que solo amistad, ¿no? Entonces, ese plano va a hacerse.
A veces.
No, a nuestros podescuchas les tienes que explicar cuándo se pueden dar cuenta, porque.
A mí, la verdad, muchas han querido conmigo y yo no me
voy. No.
Sí. O sea, di como algunos signos, algunas señas, ¿cómo se da cuenta uno?
Pues, ay, no sé, las mujeres somos exquisitas para ese tipo de cosas.
O sea, como que
se
hubiera dado cuenta el güey porque lo invitó a África. Oh.
Ándale, para empezar, ¿no?
Ana, eso viarro, ¿no?
Bueno,
anyway,
es invincible.
Sí.
¿Alguna otra cosa que agregar de Invincible?
Pues hasta ahorita es lo que va, porque pues es muy reciente el cómic. Se complica después ahí con el papá y Roy. Bueno, papá bueno, también tiene otros amoríos y relajos por ahí.
Pero léalo,
cada uno
léalo.
Tiene un... está muy bueno. Está muy interesante. No nada más por lo de los superhéroes, sino por todas estas relaciones extrañas que se desarrollan entre todos. Todos se involucran ahí en
eso,
algún momento.
Eso independientemente de los problemas intergalácticos.
Además de eso.
Con un imperio omnipotente.
Omnipotente. Hasta ¿no? Con extraterrestres luego, bueno, más extraños todavía.
Exacto.
Que
vale la pena que lo lean.
Muy interesante.
Miguel.
Pues vamos a agarrar a uno de los hombres X más populares. Que de los X-Men, luego si se fijan es como cadenitas, que este anduvo con esta.
Wey, lo dijo Stan Lee. X-Men ha pegado porque es una telenovela de superhéroes, güey. Lo dijo Stan Lee.
Como yo ahí sí no sé mucho, me van a tener que ayudar aquí en la guarida de la Huesticia, porque no me sé las historias bien.
Vamos a usar la
según lo que yo investigué, que ahorita Wolverine anda con una tal Melita Garner.
Ah, ¿sí?
No sé quién es ella. Ponen que aquí es una periodista de que está trabajando en San Francisco.
¿Qué anda con quién?
Una periodista de San Francisco. ¿Cómo dices que se llama?
Nelita Garner.
Es recomendada esta serie.
¿Pero esa fulana de dónde salió?
Espérame, es de la serie.
¿Anda con Wolven ahorita o qué?
¿Seguro? Sí, es de la serie de Weapon X. Weapon X se llama. Ayuda a Wolverine porque es una historia en la cual se critica a esta compañía Blackwater, la cual, bueno, pues es una serie de contratistas que se están quedando con el pastel del control global. Mm. Es decir, les pagan para pacificar ciertas ciudades o ciertas zonas. Wolverine comienza a criticarlos porque les llega, bueno, comienza a atacarlos porque les llega una información que están desarrollando un nuevo nivel de Weapon X. Entonces, él le manda la información a la periodista y ella se ve envuelta en todo esto y comienza poco a poco a relacionarse con Wolverine. Y lo interesante de todo esto es que es una persona que no tiene ningún poder. Y si a una mujer es que han tenido, bueno, históricamente las mujeres que se han relacionado con él han terminado asesinadas, hechas pedazos, etcétera, ¿no? Y ahora la problemática es que le dicen, si yo quiero estar contigo, y tú, de hecho en una serie por ahí, la segunda arco argumental, Wolverine queda destrozado y en vez de ir con los hombres X va con a que le pide ayuda a ella. Entonces tú también estás interesado en mí, hay un número especial en el cual pues se deciden andar a pesar del riesgo que es el hecho de que pues ella ande con Wolverine, y se me hace un personaje interesante, a ver si no acaba
destrozada
en todos los aspectos.
Emocionalmente.
No nada más emocionalmente, sí, sino hecha pedacitos. Y bueno, pues eso es lo que...
visceralmente.
Me parece interesante, ¿no?
Fíjate que a diferencia de otros personajes, lo que pasa con Wolverine es que no tiene una obsesión con no sé... rescatar, con combatir criminales o algo así. Si le sale una chavilla enfrente que le guste, él va sobre la chava. Le vale la misión, le vale lo que sea, él va sobre la vieja.
Sí, no hay que ver con Batman.
Y así, pues ya ha visto envuelto. Ahí les va la lista de Wolverine: con Jean Grey,
bueno, más conocida.
Con Storm, uh-huh. Con Silver Fox, con Yuriko, mejor sí. Conocida como Deathstrike, Lady Deathstrike. Con Mystique, con Yukio, con Snowbeard, con Miss Marvel, con Domino, con Rogue, ahí más o menos hubo algo, con Mariko.
¿Ya le dijiste?
Que hace caso, no, la que dijera Yuriko.
Ah, ok, sí, cierto.
Son dos.
Me gustan las japonesas también.
Y es una lista así exageradamente grande. Yo creo que aquí las más importantes sería Jean Grey. Que como que había ahí un triángulo amoroso entre Cíclope, Jean Grey y Wolverine. Sí. Que en la película también lo dejan ver veladamente. Y la sí, más importante es con Mariko, que se iba a casar. Y está esa serie que escribió y dibujó Frank Miller, que se llama Wolverine a secas, ¿no? Uh-huh. Que es donde sale toda esa trama.
Ah, bueno, por ahí
hay... plateado y eso.
Uh-huh. Y hablando de ese triángulo amoroso, hay una parte en una serie que se llama... Se llama The Extinction Agenda, uh-huh. La agenda de extinción en la cual el villano le quita los poderes a Wolverine y por lo mismo, además de que está herido, se está muriendo porque pues el factor de curación no puede no tan solo con las heridas, sino con su esqueleto de adamantio. Entonces, bueno, está moribundo y lo tira justo con Jean Grey a propósito, mientras Scott los está viendo. Entonces, pues está muriendo, hay una atracción entre ellos y el tipo está divertidísimo con esa situación.
Pero yo creo que con Wolverine lo más importante es su amor platónico por Jean Grey, ¿no?
Por Jean Grey.
Básicamente eso es lo que define a Wolverine, o sea, inclusive cuando se avienta a Mystique, le dice que se que se ponga traje de Jean Grey, o sea, que se cambia a Jean Grey.
No, y además,
siempre ha sido su amor platónico, ¿no?
Sí. Y con Mystique es bien raro porque tiene una relación de amor-odio, porque desde antes de conocer a Jean Grey ya conocía a Mystique, por ahí quedó ya en la continuidad actual. Y bueno, pues sí son, cuando se conocen como dos criminales y sí son dos tipos dañados que se han traicionado mucho mutuamente también. Es como que Mystique es la parte oscura de Wolverine que está confrontando actualmente.
Uy.
¿El hijo con quién lo tuvo?
Ah, sí, ya sé de dónde sale, ¿eh?
¿A quién se echó?
¿De quién es?
Excelente pregunta.
A ver, no recuerdo quién es, pero no te preocupes porque efectivamente, de hecho, la mujer terminó hecha cachitos. Acá. De hecho, es más, le quitaron al bebé del vientre. Él es, en ese sentido, Daken es un bebé prematuro. Y bueno, pues odió durante mucho tiempo a Wolverine porque pensó que el asesino de su madre había sido él. Entonces, bueno,
resulta que es su papá.
Sí, es su papá. No, él ya sabía que era su papá, pero él pensó que su papá había matado a su mamá. Entonces, bueno, pues eso era parte del odio. Y bueno, ahí hay una situación muy compleja que no me termino de creer, que hay alguien detrás de Wolverine arruinándole toda la vida a la familia de Wolverine.
La mamá se llama Itsu.
Itsu, otra oriental.
¿Qué tiene con las orientales?
Itsu Akihiro.
Ajá. Porque nunca explican también.
De Japón, que conoció a Wolverine cuando su maestro Ogun lo había mandado ahí a entrenar. Itsu y Logan se enamoraron. Y poco después, Itsu le reveló a Logan que ella estaba embarazada de su hijo. Y entonces Logan quería celebrar en el pueblo y no sé qué. Y Logan tuvo que probarle al que era digno de ser padre en combate. Pero cuando accidentalmente mató a uno de los luchadores con sus garras, todo el pueblo lo vio raro, incluyendo a Itsu, que la decepcionó. Y entonces Logan se quiso ir sin decirle adiós a Itsu antes. Y cuando regresó a su casa, Itsu ya estaba muerta. Logan se fue inmediatamente después, y muchos años después se enteró de que el asesino de su esposa no era otro que el Winter Soldier, que es
Bucky.
Uy, la pregunta para Henry es mundo, ¿no? Sabiendo la personalidad de Wolverine, que es un tipo es inestable, pero ¿qué te parecería andar
no
con?
No importaría terminar hecha.
En las películas, es Hugh Jackman.
Ay, es Hugh Jackman. Claro que
incluso cuando veía la caricatura. Bueno, siempre
un sotaquito peludo trabado.
Si es peludón.
Mucho. Sí, estaría con él.
No, y así como que medio animalesco el güey, y qué grupo.
Te iba a dejar arañada la espalda.
Y de hecho, uno de los comentarios que han intercambiado tanto Tormenta como Jean Grey platicando, ese pequeño terror sí sabe besar.
Vamos con el último, el más friki de todos.
Bien friki.
Bruce Banner. Robert Bruce Banner. Hulk. Vaya, lo más significativo de Hulk, porque realmente toda su vida ha sido Betty Ross, ¿no?
Pobres de sus intereses románticos, porque imagínate, si se hace grandote él.
Imagínate. No,
mejor no me imagino.
Mocos. No.
Da mucho que pensar el hecho de que se le rompe todo menos el pantalón.
Buen punto. Yo no había pensado en eso. Qué buen punto.
Híjole. Eso sí estuvo grave.
Sí, ¿eh? Se acaban de fregar a Hulk.
Bueno. Pues independientemente de Betty Ross, que es la hija de uno de los enemigos más gachos de Hulk, que pues, es un soldado que toda la vida está obsesionado con cazar a Hulk.
¿No? Pero no con
casarlo
la hija.
Con Z, no casarlo con su hija. Pues entonces eso fue una fuente de conflicto toda la vida, aunque se casaron y vivió con ella en forma de
Bruce Banner.
¿De Hulk? Con la mente de Bruce Banner, pero en forma de Hulk.
Eso sí está peligroso.
Imagínate tú, ¿qué onda con eso?
No sé.
Sí, era la época que cuando se enojaba, al contrario, se convertía en Bruce Banner, pero con la mente del Hulk loco. Sí, ¿qué onda?
Raro.
Tenía que estarse controlando en las peleas, porque si no se convertía en Bruce Banner, hombrecito chiquitito.
No, pero esa fue una etapa muy, muy corta, ¿no?
Muy corta. Pero fue la época en que tenía la mente de Bruce Banner. Era una amalgama de. O sea que Samson logró juntar todas las personalidades en una. Y la dominante era la de Bruce Banner.
Okay.
Bueno, ahora.
De hecho, era un Hulk muy interesante porque podía razonar como Bruce, podía enojarse como el Hulk. Y a su vez, de repente era como que sarcástico, como el Gris, ya era una personalidad. Y eso le afectó de entrada a Betty, porque cuando ve a este hombre grandulón, y que le dice: hola, mi amor, no, yo no me casé contigo ni tengo ningún interés. Y estuvo muy bien escrito por Peter David, porque fue muy poco a poco que comenzaron a hacerse pareja otra vez.
Y bueno, pues Betty Ross ya se murió. Bueno, ahorita ya regresó, pero estaba muerta hasta hace poco. Pero bueno, una relativamente importante fue
Pues ahorita que a Hulk lo engañaron todos y entonces le dijeron que tenía que destruir una cosa en el espacio y entonces dice, ah, sí, yo voy. Y entonces lo mandan, pero resulta que lo estaban mandando a otro planeta, güey, porque ya no querían saber nada de él. Entonces lo mandan a otro planeta, pero resulta que no cae en el planeta que estaba designado que cayera. O sea, lo más... Ahí surge un hoyo lejos. Negro y se va a otro planeta, quién sabe por dónde. Entonces cae en un planeta por allá en donde se convierte él en el héroe del planeta, libera a toda la civilización ahí de un tirano, y ahí conoce a una nenorra y que se llama Kaira, y entonces ya hasta se iba a casar con ella y ya iban a tener su mocosín y todo, y bolas que explota una bomba nuclear.
Uy, chale, pura tragedia.
Y se muere.
Ya no le da poderes a esa bomba nuclear. ¿Eh? Ya no le da poderes, ¿no?
Ahora, hay otra novela de Peter David. Esto es en novela, ¿eh? Y esto, no sé si alguna vez les platiqué de esta novela. ¿Lo platiqué aquí?
Sí, ya lo platicaste.
Bueno,
¿sí, ya lo
platiqué? En el podcast, no, pero sí.
Ya.
¿En el podcast?
No, sí, lo platicaste en el podcast. Sí.
Bueno, a ver.
Está en el
vaya, episodio. Rápido, a grandes
es manos. El episodio 6, al minuto 43.
En el minuto
38. O sea, en ese episodio viene un viejito a visitar a Bruce.
Sí, ya lo platicaste.
Ya lo platiqué. El punto es que tuvo un hijo ahí con... Tuvo dos hijos, de hecho, con Betty. Dos siameses, uno se murió y el otro era...
Uno se llama David y el otro Bruce.
Ah. No, de hecho, uno se llamaba... Con el nombre de Thunderbolt Ross, ¿cómo se llama el coronel? No,
¿general?
El general, ¿cómo se llama el general Ross? Anyway. Tuvo un hijo.
Uno se llamaba General y el otro Electric. Ah.
Que lo crió... Qué mal chiste, güey. Bueno, lo crió una versión futura de Bruce Banner que era malo. Entonces, pues el hijo pues también regresa ya bien malo. Ahora, en la continuidad actual... Hay una hija de Hulk que es hija, sí, y que es She-Hulk, es la She-Hulk nueva, Savage She-Hulk.
Hay una She-Hulk nueva. Sí. Mira, ¿ves por qué no leo Marvel?
Bueno, pues ella onda. Es hija de Bruce Banner, y de una mujer que vino del futuro. Precisamente a tener un hijo con Bruce Banner. Con Hulk.
O sea, exclusivamente
a eso. Exclusivamente a eso, a robarse el ADN de Hulk. Entonces y con eso se llevó eso al futuro. Y entonces criaron y entrenaron a la hija de Bruce Banner en un futuro en donde los hombres son unos salvajes y las mujeres son una especie de amazonas que se reproducen a base de clonación.
Qué feo.
Así es. Entonces, ¿y por qué regresa? Que esta muchacha regresa al pasado porque iba en una misión, no me acuerdo exactamente a qué, pero ya se queda en el pasado. Y se queda, pues al principio empezó como villana, ya luego es héroe, ¿no? Y ahorita sigue, de hecho, en la continuidad de los Hulks, porque ahorita ya son dos Hulks.
Mm-hmm. Aparte de She-Hulk.
Así es.
Sí, entonces, déjame ver si entendí.
Es uno rojo y uno verde. Rojo,
¿verdad? Está el Hulk rojo, está el Hulk verde. Y bueno, en ese sentido, hay una She-Hulk que es hija...
She-Hulk roja, resultó alguien muy cercano a Bruce Banner después. Ajá. Igual el Hulk rojo resultó alguien muy cercano a Bruce Banner después.
Ajá. Y ya todos en Marvel les dicen los tamalitos. Rojo y verde, de rajas.
En mucho tiempo, ¿quién era el Hulk rojo? Fue el secreto mejor guardado de Marvel.
Uy.
Nadie lo sabía, pero realmente es que hizo trampa Jeff Loeb, porque... En esa primera serie del Hulk rojo, tú eliminas sospechosos a Spoiler. Base de quién estaba en el lugar al momento. No voy a decir quién es.
Okay.
Para quien no lo haya leído, no voy a decir quién es. Pero es lógico.
Pero empieza con G.
Pero la verdad es que yo, mi primer candidato
acaba fue con desde un principio. Acaba con SS.
Mi primer candidato fue el desde un principio. Sin embargo, Jeff Loeb, desde un principio...
Y en medio dice, en el horror.
Lo descarta porque lo pone en un lugar en donde está al mismo tiempo el Hulk rojo. Pues sí. Entonces te lo descarta, ¿no? Pero, o sea, ya así como que cuando se reveló así con Superbombo y Platillo quién era el Hulk rojo, así como que... Ay, por favor, si ese güey es el que era el lógico que fuera desde un principio. Pero bueno,
ya ves. Oye, y bueno, pero te regreso con lo de la nueva She-Hulk. Uh-huh. A ver, para no perderme. Esta She-Hulk es hija de esta mujer que vino del futuro.
Así es.
Y bueno, pues tiene los poderes de Hulk.
Sí. Pero fue entrenada en el futuro, fue entrenada como amazona.
¿Y es verde?
¿Eh? Es verde, sí, es verde. Uh-huh. Y está buena.
No, ya está verde.
Está
ya
buena. Está...
Yo conozco al Hulk Verde. ¿Cómo es que pueden tener hijos si se supone que cuando se acelera el pulso y el ritmo y demás, se convierte y como que pierde así los estribos y no sabe cómo es? ¿Y cómo es, cómo rayos le hizo para tener hijos?
Aún, o sea, puede tener hijos tanto en su forma de gigante verde como en su forma humana. De las dos maneras puede tener hijos.
Pero, ajá, sí, eso es.
No sé si los hijos sean iguales.
O sea, estoy de acuerdo con eso, pero igual y no le hace daño a la persona con la que esté. Cuando está, por ejemplo, que está en humano y de repente se...
Es que ese es el punto. Cuando estuvo, bueno, cuando vivió con Betty Ross como gigante verde, era una personalidad normal. O sea, no estaba como Hulk destruye, no. Era normal. Y Kahira, con la que se casó en otro planeta, era también así, era como supermujer también, era fuertísima. Bueno, pues escúchenos en www.supergoyos.blogspot.com. Lo dije rápido. O escúchenos en iTunes. Chucho, ya estamos en iTunes, nos pueden escuchar en iTunes. Pónganos sus reviews en iTunes, no sean culeyes. Pónganos reviews en iTunes para que la gente diga, ay, esto está bueno, hay que oírlo, ¿no? Hey.
¿Va? Claro que está bueno.
Está bueno. Y pues
el libro del mes, acuérdense de leerlo ya, para cuando platiquemos sobre ese. Superman for All Seasons.
Sí, Superman las cuatro estaciones también. El
cuento de los super amigos.
No, Superman las cuatro estaciones.
Crossover de Scooby-Doo y el Perro Maravilla.
Eso es bueno.
Es bueno el crossover de Batman y
no, pero era Fabulman. Fabulman.
Fabulman y el Perro Maravilla.
Pero el mejor crossover que se ha hecho es el de Punisher Archie.
Ese no fue nada.
¿Cuál de Fabulman?
Yo me quedé pidiendo Don Gato Batman.
Bueno, salió con Scooby-Doo una vez.
Pedro Ajaz.
Jesús Morales.
Miguel Ángel Hernández.
Esri.
Y Mario Padilla. Y pues, muchas gracias por escucharnos.